future.
Hey.
But then I threw my caution to the wind.
Es que les digo una cosa, cuentavientes, yo no sé ustedes, pero yo necesito empezar el programa de radio con una muy buena canción, digo, para calentar motores. Oigan esta joya de Jamiroquai, se llama Can't Heat. Bueno, ¿cómo amanecieron el día de hoy, cuentavientes? Bienvenidos a todos, qué bueno que están con nosotros. Chicas, no se pueden mover de donde están porque tienen que oír con lo que vamos a abrir el programa el día de hoy. A ver, ustedes saben que hace un par de años, por mi propia menopausia, me di a la tarea de encontrar la mejor información, las mejores especialistas del mundo, y creamos Martha's Menopause Movement, que fue un movimiento que empezamos en el 2024, justamente para darles a todas ustedes, a todas nosotras, el acceso a la información que de repente no te daba ni tu doctor. Y la verdad es que eso fue una revolución, porque la cantidad de ustedes que fueron parte de este movimiento, que tomaron las clases con nosotros, nos dejó a todos en shock. Nunca pensamos que había tantas de nosotras pasando por menopausia y perimenopausia, así en silencio, sufriendo, en blanco, pues tratando de ver cómo sentirnos mejor. Y gracias a eso, en el 2025, repetimos el Martha's Menopause Movement, todavía más grande, con más doctoras de México, de Colombia, de Miami, de Nueva York, de Los Ángeles, de San Francisco, de Italia, de todas partes del mundo. De verdad, las mejores voces, las mejores endocrinólogas, ortopedistas, ¿qué más me falta? Ginecólogas, especialistas en movimiento, en fin, una lista increíble de mujeres que ustedes conocen muy bien, ya. Y bueno, obviamente en el 2026 vamos a hacer algo espectacular, porque todavía hay muchas mujeres a las cuales llegar, porque hay muchas mujeres allá afuera que todavía no terminan de entender qué les está pasando o qué les va a pasar. Y yo creo que es nuestra labor, porque tenemos el poder de un micrófono, el poder de una cámara, el poder de las redes, de hacer lo necesario para ayudarlas, para informarlas, para ayudarlas a tomar mejores decisiones, al final, para que todo el mundo sepa que claro que se pueden sentir mejor y que la menopausia es otra etapa más, no es el fin de la vida, no es ya tengo que vivir con un cuerpo de señora de 90 años, no significa que tienes que perder tu músculo, tu hueso, tu energía, tu juventud y ciertamente tu brillo. Una de esas mujeres que han sido parte del Martha's Menopause Movement es una mujer extraordinaria, originalmente colombiana, es médica internista por la Universidad de Columbia en Nueva York, endocrinóloga por la Universidad del Mount Sinai en Nueva York, certificada por los Consejos Americanos de Medicina Interna, Endocrinología y Metabolismo, y cofundadora de una plataforma increíble, la cual tienen que conocer, que se llama Ansara Health, que dan básicamente consulta a distancia para apoyarlas a todas. Ella es, seguramente muchos de ustedes la conocen muy bien, la siguen en redes, sido su maestra en nuestros dos súper movimientos de menopausia, y es la doctora Ana Causel, que está el día de hoy. Porque, a ver, la menopausia no solamente es un tema de edad, afecta las hormonas, la fertilidad, la salud ósea, la salud emocional, pero, a ver, muchas mujeres la viven en silencio antes de los 40. Porque, a ver, cuando estás full menopausia, porque llevas más de un año sin que te baje, pues te queda muy claro que lo que tienes es menopausia. Pero, ¿qué pasa con la menopausia prematura? Cuando eres técnicamente, aún cronológicamente, muy joven. Bueno, por eso está aquí la doctora Ana María Causel, para explicarles qué es la menopausia prematura y cuando el reloj biológico se adelanta, cómo identificar esos síntomas. Querida, ¿qué tal el homenaje en vida que te acabo de hacer?
No, me siento de verdad demasiado honrada. Suena como si no fuera yo. Muchas gracias, Marta. Siempre feliz de estar acá.
Oye, hagamos un pequeño recap. ¿Te acuerdas 2024 que empezamos con Martha's Menopause Movement y luego que hicimos el reto de menopausia y luego hicimos el movimiento parte 2 el año pasado con todas estas doctoras increíbles? Yo quiero que tú, como especialista en el tema, que tuviste contacto con tantas mujeres de México, pero también de muchas otras partes del mundo que hablan español, por primera vez, ¿cuál fue tu experiencia?
Mira, la verdad es que ha sido muy, muy bonito formar parte de todo esto, porque ha sido como el awakening de todas estas mujeres que estaban en un hueco, que no sabían, no se sentían ellas, no sabían qué era lo que les estaba pasando, y de un momento a otro vienen un montón de especialistas a nivel mundial a validarte todos estos síntomas, a saber que no estás sola, a explicarte por qué pasan las cosas, a decirte que hay esperanza, que hay todavía tiempo de cambiar, que las cosas pueden mejorar, a saber exactamente qué es lo que le pasa a tu cuerpo y qué es lo que puedes hacer para mejorar tu calidad de vida. Y de verdad que leer todos esos mensajes desde YouTube hasta Instagram diciendo, ay no, doctora, he seguido sus consejos, me ha cambiado la vida, es invaluable. Para mí es la labor más bonita que he hecho en toda mi vida.
Oigan, y aparte el Menopause Movement y el reto que hicimos el año pasado, hicimos una cosa increíble, porque a veces es de repente difícil encontrar a un especialista en menopausia, perimenopausia y menopausia prematura en donde tú vives. Entonces, abrimos consultas con Ana Causel vía Zoom a través de nuestra plataforma. ¿Y cuántas consultas diste, Ana? Fue una locura.
Sí, creo que fue se llenaron 200 cupos en 5 minutos, algo así.
O sea, una locura. O sea, ese es el nivel de desesperación. Y les voy a decir otra cosa. Antes de que comencemos esta conversación, yo quiero que sepan que parte de lo que tratamos de hacer en este programa es que ustedes tengan acceso a la gente que oyen en este programa. Por eso siempre les damos los teléfonos de contacto de los especialistas, de los doctores, y es lo mismo para Ana Causel. Fíjense que Ana tiene una plataforma que se llama ansarahealth.com, lo cual significa que de cualquier parte del mundo en donde ustedes estén, ustedes pueden conectar con Ana. Explica cómo funciona ansarahealth.com.
Mira, somos dos endocrinólogas, las dos en este momento hablamos.
Ay, sí, Sarah Masley, le mandamos un beso.
Sí, tenemos health coaches, dietistas, nutricionistas, vemos la mayoría de nuestros pacientes son mujeres en menopausia y con problemas metabólicos que quieren bajar peso. Ya se va a unir a nosotros una ginecóloga especialista en salud sexual, de UCLA, y se va a unir con nosotros otro endocrinólogo hombre que también le gusta mucho tratar menopausia. Entonces, y damos consultas internacionales y también consultas en Estados Unidos dentro de 7 estados en los que estamos licenciadas.
Okay, oye, como nos escuchan en muchas partes del mundo, pero también en muchas partes de Estados Unidos, ¿cuáles son esos estados?
Florida, Nueva York, New Jersey, Connecticut, North Carolina, California, Texas y Hawaii.
Ah, no, súper bien. Solo te falta Chicago, ¿no? Para encontrar más latino.
Nos faltan como 2 o 3 que son grandes, pero esas licencias se demoran.
Ya sé, pero es ansarahealth.com y en Instagram, en TikTok, en YouTube está Ana, que está dedicada a ayudarnos a las mujeres a saber más, a entender más. Se dedica a educar sobre los temas de menopausia y entonces síganla, es DRA Ana Causel. Ok, dicho esto, vamos a empezar con menopausia prematura. A ver, explica qué es eso y luego empezamos con los rangos de edad, cómo saber que ya la tienes, etcétera, etcétera.
Bueno, menopausia normal se considera a partir de los 45 años, que 45 sea temprano todavía, pero algunas mujeres les llega a 45, 46 años. Antes de 40 a 45 se considera menopausia temprana y antes de los 40 se considera menopausia prematura o precoz. Es muy importante porque las mujeres que entran en menopausia prematura o precoz necesitan tratamiento y la mayoría no reciben nada, porque en ese balde que se ignoró de menopausia también se metieron las que estaban con menopausia precoz. Y la causa más común de menopausia precoz es lo que los doctores llamamos idiopática, que es causada básicamente por cosas médicas, que son cirugías, quimioterapia, radiación, tratamientos. Es la causa número uno de menopausia precoz.
Okay, can you break that down? O sea, sí. Háblame de cada uno.
Okay, entonces la cirugía. Hay mujeres, por ejemplo, que cada vez que se meten a hacer algo en la pelvis pueden afectar el flujo sanguíneo a los ovarios. Por ejemplo, cirugías de raspado de endometriosis o cirugías de embarazo ectópico, cuando el embarazo no se implanta en el útero, sino en una de las trompas, tienen que quitar una de las trompas y le quitan a la mujer una de las trompas de Falopio. Eso también puede afectar el riego de sangre a los ovarios. Si te tienen que quitar por alguna razón, por algún quiste o algo, un ovario o parte de ese ovario, también puede afectar. Cualquier cirugía que afecte, no cesárea, pero cualquier cirugía que afecte esa área puede acortar unos años más la menopausia, porque afecta el riego sanguíneo. Lo mismo histerectomía, donde te dejan los ovarios. Cuando cortan, porque dejan los ovarios, pero cortan el riego sanguíneo, puede estar afectada el flujo sanguíneo a los ovarios y eso puede afectar cuando te va a llegar la menopausia.
Pero entonces, espérame un segundo. ¿Puede ser que tú hayas tenido una histerectomía, que tú hayas tenido un raspado de endometriosis, que se haya comprometido el flujo sanguíneo, que tú no lo sepas, es más, que ni lo sepa el doctor, y corte A, a ti te da menopausia precoz?
O sea, puede que no te dé inmediatamente, pero sí puede que si estabas, por ejemplo, genéticamente destinada a que te llegara tu menopausia a los 47, en vez de llegarte a los 47, te llegue a los 43, o te acorte unos años, dependiendo de cuánto se afecte ese riego sanguíneo.
Oye, ¿y hay forma de saber si mi riego sanguíneo está bien?
No. O sea, sí hay exámenes para saber, por ejemplo, si te hacen una angiografía de pelvis con contraste, ahí se puede saber. Pero son exámenes que, a no ser de que necesites ver algo muy específico de la pelvis, la gente no los manda. Y la otra razón, por ejemplo, es que hay médicos, y he oído estas historias una y otra vez, que por ejemplo las mujeres tienen unos miomas gigantes y tienen 39 años, ya ha tenido hijos, tiene unos miomas muy grandes y el médico les dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar de una vez los ovarios porque no me gusta, ya los ovarios a partir de cierta edad no sirven sino para dar cáncer, entonces los vamos a quitar de una vez y te dejamos ahí limpia para que no tengas nada, y le quitan el útero, los ovarios a una mujer joven y la dejan sin absolutamente nada de tratamiento.
Claro, porque, a ver, recuerden, para que esto quede bien claro, porque fue una de las grandes dudas durante los masterclasses de menopausia que tuvimos. Una cosa es el útero, una cosa es la matriz, y otra cosa son los ovarios. Los ovarios hay que luchar por ellos hasta el final, porque ahí es donde se producen los estrógenos, las hormonas, y eso sí los necesitas. Bueno, de hecho, tuvimos el caso, a quien saludo mucho y le agradezco por haber compartido, tuvimos el caso de esta chica, ¿cómo se llama esta cantante, Rebeca, que tuvimos en el programa, que le hicieron una histerectomía y ni siquiera le consultaron? Edith Márquez, le quitaron los ovarios. Eso se llama una menopausia quirúrgica, porque a la hora de quitar los ovarios le provocaron una menopausia, ¿no? Básicamente.
Y los síntomas son terribles. O sea, estas mujeres se van de un momento a otro de sentirse bien y entran a un agujero negro espantoso, 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 del que no hay salida, a no ser de que, tiene que haber siempre un plan para después de la cirugía.
Claro. Ok, entonces, uh-huh. esa puede ser una razón. ¿Cuál es la otra?
La otra razón puede ser quimioterapia. Cualquier tipo de quimioterapia puede, o sea, no todas las quimioterapias afectan los ovarios. Lo que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos es que cuando a una mujer joven le van a dar quimioterapia, le ofrecen congelar óvulos primero, porque la quimioterapia, o sea, es como es tóxica para células malignas, también es tóxica para células normales de tu cuerpo, y las células de los ovarios, o sea, los ovocitos, son supremamente sensibles. Entonces, quimioterapia es otra grande. Si van a recibir quimioterapia, así como los hombres congelan esperma antes de que se les dé quimioterapia, las mujeres también deben de ofrecerles congelar óvulos antes de hacer quimioterapia. O saber cuál es el plan si entran en menopausia inducida por quimioterapia, si no quieren tener hijos más allá.
Ok. ¿Otra más? Uh-huh.
Y la radiación también. Cualquier radiación de piso pélvico puede afectar los ovarios y también puede que tenga menopausia antes del tiempo indicado.
Ya, buenísimo. Ahora, causas y tipos de menopausia prematura. ¿Existen temas genéticos, temas autoinmunes? Ya hablamos de todos estos tratamientos oncológicos, de las radioterapias, de las quimioterapias. Pero a ver, háblame de cosas como Hashimoto, sí. El síndrome de Addison, háblame del sí. síndrome de Turner, de mutaciones de ciertos genes.
Sí. Entonces, de causas genéticas, la más común es el síndrome de Turner, que básicamente las mujeres tenemos dos cromosomas X. Las mujeres con síndrome de Turner tienen un X y el otro está vacío. Entonces, se sabe ya desde el nacimiento que la niña va a salir con síndrome de Turner, tienen baja estatura, tienen problemas de la aorta, problemas en algunas válvulas del corazón, y ya se sabe que probablemente van a tener problemas no solo con la menstruación, sino con menopausia temprana. Esa es una. Hay otro que se llama Fragile X Syndrome, donde uno de los cromosomas X tiene como una parte frágil. Esas mujeres también entran en menopausia temprana, pero es súper raro. Más común son las otras enfermedades autoinmunes que mencionaste. ¿Por qué? Porque puede estar relacionado con enfermedad tiroiditis de Hashimoto, que es hasta ahora la enfermedad autoinmune más común que existe, donde hay una inflamación de la tiroides porque tus propias células atacan tu tiroides, la tiroides se inflama y suelta hormona. Eso es pues tiroiditis de Hashimoto y después se fibrosa y deja de producir. ¿Qué pasa con las enfermedades autoinmunes? Como por ejemplo también la diabetes tipo 1 o enfermedad de Addison, que es cuando tus glándulas suprarrenales no producen cortisol adecuadamente, es que las enfermedades autoinmunes se entrelazan entre sí. Por ejemplo, una persona con diabetes tipo 1 tiene más riesgo de tener Addison o de tener enfermedad celíaca o de tener Hashimoto. Entonces, cuando nos llega una persona con una enfermedad autoinmune así, siempre le chequeamos para todo. Y una de esas cosas es chequearse hormonas sexuales para ver si hay menopausia precoz. Y viceversa, cuando hay menopausia precoz, siempre chequeamos un montón de anticuerpos para asegurarnos que no haya nada relacionado.
Claro, ok. Oye, tengo una pregunta, oigan, chicas, y si tienen preguntas para Ana, ese es el momento. A ver, ¿el tamoxifeno también provoca menopausia temprana?
No, el tamoxifeno es una droga, se llama SERM, Selective Estrogen Receptor Modulator. Actúa como agonista, o sea, proestrógeno en unas áreas y antiestrógeno en otras. El tamoxifeno no induce menopausia. Ya. ¿Qué pasa? Que en algunos receptores del cuerpo actúa como antiestrógeno. De ahí que a las mujeres les dé un poco de osteopenia, porque actúa como antiestrógeno, por ejemplo, en la célula del seno, proestrógeno en las células del útero. Te puede dar calores porque hace efecto antiestrógeno en algunas células cerebrales. Entonces, pero en general no, el tamoxifeno no induce menopausia precoz, pero sí puedes tener síntomas de menopausia cuando usas tamoxifeno.
Oye, qué felicidad lo que las estoy leyendo. Lore Guerrero dice, ¿qué haríamos sin ti, Marta? La respuesta a un montón de mis síntomas. Espérense. Ahorita que Ana les explique cuáles son los típicos síntomas de menopausia prematura, espero salvar a muchas. Pero dice Verona, me hicieron la histerectomía a los 27 años. Me quitaron los ovarios y nunca me dieron tratamiento.
No, es que eso
tengo 53 y ahora por tu programa entiendo muchos de mis padecimientos de menopausia. Muchas gracias, Marta. Eso, no, eso que te hicieron, Vero, es criminal. Sí. Porque lo acaba de decir Ana. No te pueden quitar los ovarios sin darte cuál es el protocolo y el programa y qué se va a hacer para, ahora sí que, apuntalar la falta de producción natural de estrógenos en tu cuerpo, ¿no, Ana?
Sí, sí. ¿Sabes qué? Y otra, para cerrar, por ejemplo, las causas. Una que me preguntan también bastante en redes son los disruptores hormonales, que ahora están, pues porque son varios y yo creo que vale la pena mencionarlos. Porque hay una parte como un agujero negro donde de verdad no se puede explicar por qué razón una mujer entra en menopausia precoz. Y aquí es donde entran a jugar parte los disruptores hormonales, que son sustancias que no son hormonas, que pueden estimular o bloquear el receptor de una manera como si fuera hormonas. Entonces, por ejemplo, los falatos o ese famoso BPA de las botellas de plástico, son compuestos químicos que utilizan para lavar latas de comida o botellas de agua, de agua o de sodas o de lo que sea. Todos estos, este BPA puede ser tóxico y es una de las causas, de las posibles causas para menopausia precoz. Por eso es que es tan importante los plásticos que digan BPA free, o sea, libres de bisfenol A. Los falatos, hay algunos compuestos como de unas pinturas que también pueden ser, se escriben pH, son como compuestos químicos que se pueden buscar en una página y ver como que en tu casa puede tener esos compuestos químicos que puedas cambiar por productos más limpios que no te alteren. Puede que a una señora ya no le alteren, pero si tienes bebés, mujeres, niñas, adolescentes, creo que vale la pena mencionar que se pueden cambiar todas estas cosas.
Buenísimo. Oye, una pregunta más y voy a hacer un corte y regresamos con la lista de síntomas, chicas. Liz dice, oye, la histamina se eleva cuando estás en perimenopausia, porque siento que comencé a los 44 años y no he encontrado el doctor que me trate este tema.
La respuesta es sí. La histamina está muy ligada al estrógeno. Cuando el estrógeno empieza a disminuir, la histamina se dispara. De ahí que las mujeres de un momento a otro se vuelvan como alérgicas, se empiezan a volver alérgicas, les pica todo y es por la relación que tienen. Y eso está de hecho clínicamente estudiado, por la relación que tienen el estrógeno con la histamina. Con terapia de reemplazo hormonal se le quita.
Ok, y qué bueno. Uh-huh. Espero, Liz, que estés con terapia de reemplazo hormonal. Regresando del corte, ¿cómo pueden saber ustedes si tienen menopausia prematura o menopausia precoz? De eso vamos a hablar con toda la lista de síntomas, regresando con Ana Causel en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile en W 96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros, cuentavientes. Sobre todo, todas las mujeres que escuchan este programa. Pero les digo algo, también los hombres, que es como el 40% de la audiencia, porque no saben a qué mujer pueden ayudar con la información que están aprendiendo el día de hoy. Tenemos a una de las eminencias en menopausia y perimenopausia que existen en el mundo. Ella está entrenada en la ciudad de Nueva York, es internista por la Universidad de Columbia, endocrinóloga por la Universidad de Mount Sinai en Nueva York, es la doctora Ana María Causel. Ella está basada en Miami, pero tiene una plataforma increíble que se llama ansarhealth.com, que dan consultas internacionales y en ciertos estados de los Estados Unidos, por si nos están escuchando allá, en Florida, en California, en Texas, en Nueva York, en South Carolina y ¿qué me faltó?
North Carolina
y creo que me faltó un lugar más.
Hawaii,
por si alguien ocupa, cuentavientes. Pero a ver, estamos hablando de la perimenopausia, de la menopausia prematura o precoz, que es básicamente menopausia antes de los 45, ¿verdad, Ana?
Antes de los 40,
ok, ya dimos las causas. Pero ahora vamos con la lista de todos los síntomas, cuentavientes, porque es bien fácil tenerlo y no saber que eso que sientes tiene un nombre y tiene una razón. ¿Cuáles son, Ana?
Mira, lo más común es que les hagan la cirugía y ellas entran, por ejemplo, en el caso de las cirugías, entran a la cirugía y todo sale bien, no tienen ningún plan, después de la cirugía no les mandan absolutamente nada. 2 semanas después de la cirugía empiezan con unos síntomas psiquiátricos espantosos, llorar súper fácil, irritabilidad, depresión, ansiedad, ataques de pánico, no pueden volver a dormir, una resequedad vaginal extrema, baja libido, dolor con las relaciones sexuales, a todas les empiezan los calores, los sofocos, pero muchas también empiezan a tener sofocos extremos, entonces el cuerpo les empieza como a cambiar en una ola y ellas no tienen ni la más mínima pista de qué es lo que les está pasando. O sea, son los mismos síntomas de la menopausia, pero te llegan como una avalancha, o sea, no dan aviso.
Y quiero hacer una aclaración que me parece a mí muy importante. Quiero decir 2 cosas, cuentavientes. A mí me llegó la menopausia muy tarde, como tú bien lo sabes, Ana. A mí me llegó, técnicamente, yo me di cuenta a los 56. Eso es, según yo, tardísimo, Ana.
Sí, no, tarde.
Ok, ahora, yo no pensé que lo que yo sentía era menopausia, porque a mí me seguía bajando de manera regular todos los meses. Primer gran mito, Ana, que hay que aclarar, y primer gran confusión, porque mucha gente cree que no es perimenopausia porque te sigue bajando. Entonces, claro, Técnicamente menopausia no tienes. Ha de ser un tumor, ha de ser disautonomía, ha de ser que muchas otras cosas y no piensas que es menopausia o perimenopausia o menopausia prematura. Y lo segundo que quiero decir es que muchas veces, porque estás cansada, porque tienes una vida muy, muy atribulada, no se te ocurre que lo que tienes son estos principios. Número uno, por la presencia de la regla. Entonces, quiero que hagas esa aclaración.
Sí. El hecho de que a una mujer le llegue el periodo menstrual todos los meses no quiere decir que su salud sexual y reproductiva y todo esté perfecto, porque muchas mujeres empieza a disminuir la calidad y la cantidad de estrógeno y de progesterona y unos meses ovular y no y otros no, teniendo ciclos menstruales cada mes. ¿Cuándo se sabe que una mujer está en perimenopausia? Por la edad. O sea, si ya tienes 45 años, ya básicamente estás en perimenopausia, porque es una etapa que dura 10 años. Y solamente, por ejemplo, otra métrica que utilizan los médicos es medirles las hormonas en un día específico y si todo está bien, decirles que todo está bien. Pero la verdad es que nosotros, para saber bien cómo está la fluctuación de esas hormonas, tendríamos que medirle las hormonas a las mujeres mañana y noche, todos los días, y es algo que es demasiado costoso y nadie lo va a hacer. Entonces, ¿con qué vamos? Con síntomas. No importa, ignorando completamente el periodo,
claro,
podemos hacer un diario de qué días del mes nos está causando qué. Y así vamos a saber si de pronto no estamos ovulando. Por ejemplo, mis pacientes me dicen, no, los primeros 3 días antes de que me venga y los primeros 3 a 4 días después de que me viene, no soy capaz de dormir. Probablemente porque en esa es un área donde las hormonas están muy bajas. Entonces el cerebro se vuelve muy, muy sensible. Las hormonas en la perimenopausia fluctúan demasiado, fluctúan exagerado. Las mujeres alcanzan unos niveles de hormonas que nunca los alcanzaban antes. Y esto es lo que hace que que todos los receptores hormonales se enloquezcan por la sobreestimulación y falta, sobreestimulación y falta. Entonces, de ahí que los síntomas fluctúen tanto.
Claro, ahora, ya me acordé lo segundo que iba a preguntar porque ya se me había olvidado, que esto también puede ser importantísimo para todas ustedes. Cuando yo me hacía, Ana, mis estudios hormonales, los doctores me decían, tú no tienes menopausia, tú no tienes perimenopausia, porque todos tus perfiles hormonales están bien.
Sí.
Por eso, cuentavientes, cuando yo me sentía fatal y hasta gasolina olía y me dolía la cabeza, pues ¿cómo no iba a pensar que era un tumor o algo más grave? Si te dicen, ah, no, tus estudios están perfectos, tú perimenopausia y menopausia no tienes. Entonces, dime por qué no hay una correlación entre tu perfil hormonal de laboratorio y tus síntomas.
Mira, hasta ahora, o sea, en las hormonas en el cuerpo son como ejes hormonales, las hormonas son mensajeras y el jefe está en la pituitaria. En este caso, el jefe se llama FSH y decimos que una mujer está en menopausia cuando el jefe está gritando mucho, o sea, cuando la FSH está alta. ¿Por qué? Porque los trabajadores no están respondiendo, que en este caso son los ovarios con el estrógeno. Como en la perimenopausia las hormonas fluctúan tanto, hay unas como etapas en las que los ovarios están produciendo una cantidad exagerada, entonces sube el estrógeno y eso es una señal para el jefe acá en la pituitaria que diga, ah, bueno, no, estos están trabajando, no tengo que salir. Entonces la FSH baja. Si te miden la sangre en ese mismo instante, tu FSH va a estar súper normal. Entonces te van a decir, no, estás como una reina. Pero ¿qué pasa? La medimos 3 días después, cuando los trabajadores no están trabajando, la FSH sube a 30, a 40. Si estás de buenas, y a veces muchas mujeres están de buenas que les miden exactamente en esos días, ahí sí les dicen, ah, sí, estás en perimenopausia. Pero no es que les digan estás en perimenopausia y les dan soluciones, simplemente les dicen estás en perimenopausia, pero mientras tengas tu periodo menstrual todavía no hay nada para hacer.
Claro.
En menopausia prematura, como las mujeres son tan jóvenes, ninguna mujer de 30 años está pensando en menopausia, ¿sí me entiendes? Entonces es mucho más difícil. Normalmente las pacientes que tienen menopausia temprana, que no están con cirugía, vienen porque no les ha llegado el periodo en 3 o 4 meses.
Claro.
Y les tienen cambios sutiles y les medimos y todo es menopausia así sin lugar a dudas. Pero ellas normalmente no presentan de la misma manera que se presenta una mujer que tenga perimenopausia a partir de los 40, 45 años.
Buenísimo. Ok, regresando del corte vamos a hacer algo. Vamos a hablar de cómo le van a hacer para sentirse mejor. Vamos a hablar de terapia de reemplazo hormonal y otros tratamientos complementarios. Tengo una cantidad de dudas, pero les quiero decir dos cosas, chicas. Espero que todas ustedes que me están escribiendo por Twitter se pongan las pilas porque próximamente vamos a hacer el Martha's Menopause Movement, este movimiento de menopausia, que son una serie de masterclasses impresionantes que no saben lo que van a aprender. Vamos a ponerlo disponible para todas ustedes porque es bien importante que ustedes aprendan y entiendan lo que les le pasa a su cuerpo durante la menopausia prematura o la perimenopausia o la menopausia, para que aprendan a identificar los cientos de síntomas que pueden ser por esto y encuentren ayuda a tiempo para que no anden por la vida ni arrastrándose, sin energía, con exceso de grasa, con poco músculo, con dolores de cabeza, de hombro, con bochornos. Nada de eso lo tienen que vivir, pero tienen que ser nuestras amigas y se tienen que juntar con nosotros. Regresando del corte, vamos a hablar de eso y algunas de sus dudas con la doctora Ana María Causel, médico internista, endocrinóloga, experta en el tema desde Miami. No se vayan, ya volvemos.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. ¿Dónde estés? Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros, son las 10:45 de la mañana. Tenemos 12 minutitos más con la doctora Ana María Causel. Ya les dio literal una cátedra sobre la menopausia prematura, menopausia precoz, que es antes de los 40 años. Ya hablamos de las posibles causas, ya hablamos de todos los síntomas, rescaten el programa en el podcast y vamos a hablar de la solución y después, rápido, la solución, Ana, porque tengo un chorro de preguntas.
Bueno, la solución es que antes de que cada una de las mujeres que se va a someter a alguna cirugía, ya sea histerectomía, lo que sea, tiene que tener un plan de salida. Si todo sale bien y no tiene ninguna contraindicación, ok, ¿cuál va a ser mi terapia de reemplazo hormonal después? Lo importante de las mujeres con menopausia prematura, o sea, menopausia antes de los 40 años, es, primero que todo, que si te dio por mala suerte, hay que chequear otras enfermedades autoinmunes. Entonces, un endocrinólogo te puede chequear todos esos anticuerpos. Número dos, el tratamiento es diferente de una mujer que entra en menopausia a los 50, 55 años. ¿Por qué? Porque un cuerpo joven puede tolerar niveles muy altos de hormonas. Entonces, nunca debemos de poner una mujer que entra en menopausia temprana en dosis de menopáusica. Siempre, por ejemplo, si se utiliza el Lenceto, que es el spray, se debe utilizar la dosis más alta. Normalmente, las mujeres pueden, si entran en menopausia temprana, pueden estar en anticonceptivos de estrógeno y progesterona hasta los 50 y pico de años. Después se les puede empezar terapia de reemplazo hormonal de menopausia, pero tienen que ser hormonas y en cantidad suficiente, porque esos cuerpos necesitan suficiente cantidad de estrógeno para prevenir daño cardiovascular, daño óseo, cerebral, etcétera.
¿Cómo sé si lo que necesito es estrógeno, progesterona, cuánto testosterona?
Mira, hay síntomas que son de deficiencia de estrógeno, hay síntomas que son de deficiencia de progesterona.
Ay, no, dámelos rápido.
Entonces, el estrógeno es la más importante en menopausia temprana y en menopausia normal. Es la hormona más importante, es la que te da los calores, los cambios en el estado del ánimo, la ansiedad, los ataques de pánico, el que hace que acumulemos más grasita donde no se debe, la que se carga, por ejemplo, de la histamina, de toda la picazón, de las alergias, de los dolores articulares, de la resequedad vaginal, mucho también de la falta de libido. Esa es el estrógeno. El estrógeno es una hormona supremamente importante. Entonces debe de ser la reina de la terapia de reemplazo hormonal. Añadimos progesterona. Podemos añadir progesterona cuando la mujer ya está en estrógeno. Uh-huh. Y si tiene útero, siempre se debe dar acompañado de progesterona. Lo mismo que anticonceptivos, se deben estar acompañados de progesterona. También en mujeres, por ejemplo, en perimenopausia, que todavía tengan estrógeno y no pueden dormir bien, se les puede dar progesterona sola sin ningún problema. Pero ya cuando estás en menopausia y no tienes estrógeno, progesterona sola no te va a solucionar los problemas, ¿ok? Es una combinación de todo. Ya de ahí pasamos a testosterona. Testosterona se debe dar siempre en dosis adecuadas, dosis fisiológicas, o sea, nunca dosis muy altas. Se da más que todo para la falta de libido. Hay mujeres en las que las ayuda a la claridad mental, a síntomas urinarios, etcétera, pero es como la tercera hermana. Es como la que ponemos al final, ya después de que hemos establecido terapia con estrógeno y progesterona. Y el estrógeno en forma de estradiol o en forma de estriol vaginal o promestrieno o algún análogo, o sea, una droga parecida al estrógeno vaginal para los síntomas vaginales. Los síntomas vaginales se deben tratar solos y ya los síntomas sistémicos se tratan con terapia sistémica, pero se pueden utilizar los dos, tanto estrógeno local vaginal como estrógeno sistémico, o sea, dado en forma de pastilla, parche, gel, etcétera.
Ok, y no nos vamos a meter en este túnel, nada más voy a provocar a Ana Causel para que les deje muy claro. ¿Pellets?
Mira, ya yo hice las paces, ya hice meditación, ya hice mucho control. Los pellets, lo que pasa es que hay alternativas de los pellets. Entonces, si yo tengo tratamientos que ofrecerle a una paciente en los cuales le digo, mira, si pasa algo, no hay ningún problema, podemos cambiarlo, podemos suspenderlo, te puedo ayudar, se puede revertir. Eso es mucha mejor respuesta que si yo te pongo un pellet y si te pasa algo, yo digo, ay, no hay nada para hacer, tienes que esperar. Y y fuera de eso, el pellet que más ofrecen es el de testosterona. Y ya les dije que la hormona más importante es el estrógeno. He visto atrocidades de mujeres en menopausia prematura tratadas con pellets de testosterona. Eso es poca ética de un médico sin absolutamente nada de integridad. Te digo pues, porque no tiene un pellet de testosterona no tiene absolutamente nada que ver en el tratamiento de una mujer con menopausia prematura.
Exacto. Y no hubo una sola doctora en todo el movimiento de menopausia que hemos hecho que esté en pro de los pellets. No se vayan a meter un pellet, por favor. Ok, ya quedó eso claro. Te veo muy controlada de tus emociones. Antes tenía reacciones más adversas cuando decía yo la palabra pellet. A ver, híjole. En julio cumplo 45 años, desde que me operaron mi vida dio un giro de 180 grados, me imagino que le hicieron una histerectomía, se me olvida todo, niebla mental, sobrepeso, súper frustrante que a pesar de ser disciplinada, hacer ejercicio y llevar un plan de nutrición enfocada a crecer músculo, no lo logro. Alguien más dice aquí que también menciona el tema del peso. A ver, estoy súper cansada, con sobrepeso, hinchada, pesada, no me queda mi ropa, estuve con Ozempic, solo bajé 2 kilos, al suspenderlo no solo lo recuperé, volví a subir más. ¿Qué hago? Porque la menopausia me está pegando mucho y mucho en el peso.
Ok. Ahí van varias respuestas. La primera es... La menopausia hace una redistribución de la grasa, pero el mecanismo por el cual la grasa se acumula es exactamente el mismo. O sea, vas a sentir de pronto más grasa abdominal y esto puede desencadenar un montón de reacciones en el cuerpo porque esa grasa abdominal es muy inflamatoria, te puede dar resistencia a la insulina, empiezas a ganar más peso, sientes que todo te engorda, empiezas a hacer un montón de dietas extremas. Estas dietas extremas lo único que hacen es que tu organismo se resista más a perder peso. Entonces entran como en una rueda de hámster donde sienten que no pueden salir. Entonces, lo que yo hago con pacientes así es, en primer lugar, terapia de reemplazo hormonal, o sea, que se quiten los síntomas que hacen que un proceso de pérdida de peso sea difícil. Por ejemplo, los calores, dormir mal es uno gigante porque dormir mal te afecta hormonalmente, te pone en factores de riesgo para aumentar peso si duermes más de 6 horas al día, o sea, y te devuelve la vida nada y te estresa. Entonces, dormir bien, tener tu estrógeno, no tener ningún síntoma. Y ya ahí se abren las puertas para entrar en un programa de pérdida de peso. Para perder grasa, sí o sí, tienes que tener un déficit calórico. Lo que pasa es que el cuerpo es muy inteligente. Si lo pones a morirse de hambre, si lo pones en un detox, si lo pones a morirse de hambre, a no comer nada, el cerebro dice, esto no es conmigo, no va a haber escasez de comida. Yo lo que voy a hacer es ponerme en modo ahorrador de energía y aumentarte el apetito. De ahí que vuelva ese rebote. Ese rebote tiene un nombre científico que es adaptación metabólica. Por eso es que perder peso y mantenerlo es tan difícil. Esos procesos donde el cerebro hace como autorregulación, te baja el consumo de energía, o sea, no quemas calorías en reposo ni haciendo ejercicio y te aumenta el apetito, dura aproximadamente 1 año. Entonces, las personas no saben qué hacer, no saben ser consistentes y entran en un montón de ciclos de dieta, vuelven y se engordan y vuelven y hacen dieta, toman Ozempic y todo. Entonces, para esta persona que tomó Ozempic, cuando el Ozempic se hace bien y estás trabajando con una dietista y te hace un déficit calórico, funciona. Lo que pasa es que no se debe de suspender. El Ozempic te va a ayudar a que retengas esa pérdida de peso a largo plazo y te mejores adaptación metabólica. Nunca se debe de hacer a corto plazo. Y funciona. Si no estás perdiendo, si hay alguien que nos esté oyendo que no está perdiendo peso con el Ozempic, es porque están comiendo exactamente lo que están gastando. Hay que trabajar con una dietista para que miremos en qué parte es de donde está fallando la restricción calórica. ¿Qué es una restricción calórica mínima? Solamente 250 a 500 calorías al día de lo que gastas. Es decir, si yo gasto 1.800 calorías, debo de hacer una dieta de 1.650. No más, no dietas de 800 calorías, 100 calorías, porque eso causa mucho rebote. Pero el pérdida de peso y tratamiento de menopausia van de la mano, pero son dos procesos diferentes. Pero uno lleva al bienestar del otro.
Ok, tengo una que no quiero que olvidemos. A Rosa le detectaron a través de una resonancia magnética una endometriosis profunda. El doctor recomienda quitar los ovarios porque dice que si no se hace, es un tratamiento inconcluso y el problema seguirá vivo. Me aterra tener una menopausia quirúrgica porque yo me siento súper bien a mis 49 años. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, si le hacen menopausia, o sea, ella no necesariamente tiene que tener contraindicada la terapia de reemplazo hormonal. O sea, si se siente perfecta y está bien, no tiene síntomas de endometriosis, yo la verdad es que buscaría una segunda opinión. Raras veces, ni con las endometriosis más profundas, he visto que a una mujer le hagan que le quiten los ovarios para el tratamiento. La verdad es que no. Aquí, por ejemplo, no lo hacen. Lo que hacen es que te ponen en menopausia con un medicamento que se llama Luprolide. Te ponen en menopausia por 3 meses que no haya nada de estímulo y después te ponen en anticonceptivas. Pero quitarle los ovarios por endometriosis a una mujer, no lo he visto todavía que lo hagan acá.
Ok, Rosa, qué bueno que nos escribiste. Te pido un favor, pide una segunda opinión.
Sí.
Es lo único que te vamos a decir.
Sí, total.
Y si no te late y tú te sientes perfecta, no entiendo por qué hay que hacerlo. Yo tampoco. A mi hija le tuvieron que quitar un ovario por torsión. Su periodo es regular. ¿Va a tener antes sus síntomas de perimenopausia aún con solamente un ovario?
Puede que sí, puede que no. O sea, puede que se le adelante unos años la menopausia, pero no necesariamente va a entrar en menopausia temprana. No necesariamente. O sea, sí que hay que estar muy pendientes, que tenga sus periodos menstruales mensuales, que vaya donde el ginecólogo, está bien si toma pastillas anticonceptivas, pero no, no necesariamente.
100%. Oigan, ¿están de acuerdo que necesitamos que Ana esté más seguido? Y les digo una cosa, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, veo que todavía hay un chorro de dudas. Entonces, Ana, regresas en un ratito, ¿no? En un par de semanas volvemos a hablar del
cuando,
tema.
Cuando tú quieras.
Ok, a ver, si ustedes necesitan a Ana Causel, como les decíamos al principio, Ana Causel está en Miami, es originalmente colombiana, entrenada en Nueva York, pero tiene una plataforma increíble que da consultas internacionales y en 5 estados en Estados Unidos. Si ustedes la necesitan, ansarahealth.com y pónganse a seguirla ya en Instagram, en TikTok y en YouTube como @DRA de doctora Ana Causel con K. Te mando un beso, querida. Te veo pronto de regreso.
Lo mismo, Marta. Muchísimas gracias por tu invitación. Chao.
Igualmente, querida. Oigan, cuentavientes, y les voy a decir una cosa, Ya viene nuestro tercer Martha's Menopause Movement. Las quiero a todas metidas ahí porque van a tomar clases con Ana, con Vonda Wright. Va a estar Sara Musle, que es la socia de Ana. La doctora Lisa Mosconi, que es la neuróloga que más ha estudiado la menopausia y el cerebro en el mundo. Heather Hirsch, o sea, Sharon Malone. ¿No saben el nivel de profesoras que van a tener, lo que van a aprender? Porque ninguna de ustedes tiene por qué estar sufriendo y no sintiéndose bien y no estando espectaculares. Entonces, estén muy pendientes porque próximamente lo vamos a lanzar. Y de verdad es algo que no se pueden perder. Es un gran regalo para todas ustedes. Con esto vamos a hacer una pausa. Y saben que ahorita que dijo la doctora Ana María Causel de los disruptores hormonales, importante que sepan que Marta de Baile Hairtech, la línea de pelo, de shampoos, de acondicionadores, de cremas para peinar, déjenme decirles que están libres de parabenos y de falatos. Ok, para que tengan paz y sepan que se pueden lavar el pelo y hidratarse el pelo con confianza. Con esto hacemos una pausa y regresando del corte, cuentavientes, híjole, ¿cómo hacerle para que tus fotos parezcan fotos tomadas por un profesional? La gran Gabriela Saavedra, que trae un nuevo libro espectacular de mujeres extraordinarias, viene a presentar el libro y a compartirnos lo que ella sabe sobre el arte de tomarte una buena foto. No se vayan, ya volvemos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:11 de la mañana. La gran Gabriela Saavedra, una extraordinaria fotógrafa, directora de la Escuela Activa de Fotografía, está hoy con nosotros porque trae un libro, una exposición espectacular que es perfecto porque justamente la semana que entra, ¿verdad? Es el Día Internacional de la Mujer, el domingo.
El lunes.
¿Es el lunes?
El Día Internacional de la Mujer. La exposición es el, ahorita nos va a invitar Gaby, es el viernes.
Por eso, por eso. Pero
ahí vas a decir en el marco de, en el
en
marco.
En el marco de, a ver, la exposición fotográfica se llama Es Mujer, Gabriela Saavedra, qué alegría tenerte, qué alegría verte, cuéntalo todo.
¡Eso!
Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Rebeca, qué gusto de estar con ustedes, chicas. Pues felizota, porque después de muchos años de trabajo, por fin se presenta la segunda parte de Es Mujer, justo donde dijiste, en las rejas de Chapultepec, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, porque el Día de la Mujer es el 8 de marzo, pero cae el domingo. Entonces, bueno, vamos a presentar esta exposición, la cual pues me tiene muy, muy contenta porque, ¿sabes, Marta? Cuando te tardas tanto en hacer un proyecto y por fin lo acabas en una exposición, Y ya termina, pues es muy emocionante, ¿no?
O sea, ¿cómo no? A ver, ¿cuánto te tardaste en hacer esto? Es que ahorita les vamos a dar la lista de mujeres que logró juntar Gabriela. Pero ¿cuánto te tardaste?
Pues te voy a decir que fácil. O sea, entre que empecé, con la primera vez que pensé la idea de quiero retratar a mujeres destacadas y se lo presenté, empecé a buscar patrocinadores. Todos se me quedan viendo con cara de, ¿y a quién le va a interesar unas mujeres destacadas? O sea, ¿qué las vas a sacar en bikini o cómo? O sea, ¿va a ser un calendario? O sea, como que no entendían lo que yo quería hacer, que de lo que se trata es de sacar a estas mujeres que a muchas de ellas nadie las conoce, que hacen un trabajo increíble y que quiero que otras niñas se den cuenta de que pueden hacer y ser lo que quieran. ¿No?
Claro, inspirarse.
Inspirarse, exactamente. Entonces, de eso se trata. Y cada una de estas mujeres, de alguna manera, representa un universo único, pero también forman parte de un todo, ¿no? Entonces, son artistas, científicas, líderes, madres, hijas, guerreras. Son mujeres que han transformado sus campos, sus comunidades, y que en ocasiones el curso de nuestra historia colectiva, de alguna manera, ¿no? Porque, como te digo, algunas son muy conocidas, otras no tanto, pero todas comparten algo en común, que es la convicción de que no hay sueño demasiado grande y no hay obstáculo insuperable. No hay límite que no pueda ser trascendido, ¿no?
Claro.
Entonces, para mí, mi máximo, mi ideal sería que de entrada este libro se vuelva obsoleto. O sea, que algún día, digamos, y pensar que nos sorprendió que hubiera una mujer bombero o una mujer ingeniera o una mujer astronauta, ¿no? O sea, que ya lo veamos como algo normal, ¿no? De entrada.
100%.
Y segunda, que inspire a niñas a decir, no solo me voy a hacer madre de casa, o sea, o madre de familia, o me voy a quedar en la casa, voy a hacer trabajos de secretaria, o no es por demeritar eso, pero al contrario, podemos hacer y ser lo que queramos. Y solo cuando ves una foto, siento que te ayuda a inspirarte a decir, es que puedo ser lo que yo quiera.
Es que 100%. Aparte, a ver, Gabriela, no saben el pedazo de fotógrafa que es. Les vamos a dar la lista de las mujeres que están aquí, que son...
Yo ya vi
60.
La lista. Yo, ¿puedo hacer un paréntesis?
Ajá, puede ser un paréntesis.
¿Tú recibiste tú o yo? Ajá. ¿O yo? ¿O ambas? Oigan, voy a hacer un libro. Las voy a fotografiar mujeres destacadas. ¿Quieren pertenecer a esta curaduría de mujeres chingonas y fregonas? ¿Recibiste el mail?
Yo sí, Rebeca.
¿Y por qué no fui? Yo no. ¿Y por qué a mí no?
Pregúntale a Gabriela.
Rebeca, te amo. Te amo. ¿Qué te parece si lo hacemos pronto?
Yo quiero hacerlo.
O sea, para
¿qué tal?
Dos.
¿Qué tal, Rebeca? Ahorita se quedó de cómo. Rebeca, yo sí estoy en el libro.
A mí no.
A mí sí me buscó Gabriela. Yo sí fui a su estudio.
Pero
yo...
Gabriela es tu amiga.
¿Qué? Exacto. Gabriela, es que sabes que Gabi... Rebeca es bien envidiosa. Ni es tu amiga, Rebeca. Tú ni la conocías.
No, ¿cómo
amiga?
Que no,
desde
somos
chiquitas.
¿De qué hablas, Marta? No, sí somos amigas, ¿eh? Eso sí.
¿Sí
ya
sí
me pedirás un favor, Gabriela Saavedra.
No, Rebeca, no.
Tienes
no tomes
estar
represalias.
En el próximo libro el año que entra.
Mira, Rebeca, mira, aquí tengo tu libro, ¿eh? O
muy
sea
bien.
Que te lo voy a mandar.
Eso.
Para que lo tengas en tu casa, Rebeca, abierto en mi página y me veas todos los días. Oye, Gabriela, a ver, ¿cómo escogiste estas mujeres? Está Elisa Carrillo, bailarina espectacular. Gabriela Díaz, a la triste, directora de orquesta. Lorena Ochoa, golfista. Cristina Rivera Garza, escritora. Carmen Aristegui, periodista. ¿Quién más está aquí? Olimpia Coral, que es activista. Julieta Aranda, artista plástica. Patricia Martínez, que es arqueóloga. Paola Espinosa, que es clavadista. En fin, la lista son 60.
Es correcto. Pues mira, la selección de estas mujeres no fue para nada una tarea sencilla. No se trataba simplemente de elegir rostros, sino de encontrar aquellas que desde sus trincheras han desafiado los límites, reescrito las reglas y abierto caminos para los que, para las que vienen detrás, ¿no? Entonces, de alguna manera nos tuvimos muchas expertas que nos decían, oye, pues tal es la más destacada, o sea, porque pues evidentemente hay muchas mujeres, no sé, por decirte, arquitectas, o muchas mujeres chefs, o muchas mujeres locutoras de radio, o muchas mujeres periodistas, o en cualquier otro oficio o profesión, pero decíamos, bueno, pero ¿quién es la más destacada? Y obviamente hay muchas, y por eso vamos a hacer un tomo dos, pero pues obviamente pues sí tenían que tener ciertos requisitos que para nosotros eran indispensables, ¿no?
100%. Oye, estuvo muy divertido, les tengo que contar esto, cuentavientes, ir a shootear con Gabriela Saavedra, porque déjenme decirles que ella tenía muy claro lo que quería de mí, ¿ok? Pero cuéntales tú.
Antes de que les cuente, yo quiero saber por qué te escogió a ti.
Porque, o sea, soy su amiga desde chiquita.
No, ya en un rollo ya serio y divertido, sin ninguna envidia. O sea, ¿por qué dijiste, oye, güey, Marta? Claro, ¿por qué no?
Pues yo creo que Marta tiene todas las cualidades y es, para mi gusto, la mejor locutora que hay en México. Pero no depende de mí, de mí. Otra vez, estas expertas me ayudaron a tejer una red.
Sí, una curaduría de estas mujeres.
Exactamente, lo suficientemente amplia como para capturar también la diversidad, la complejidad de lo que significa ser una mujer destacada en México.
Claro.
Hoy, no buscábamos la perfección, sino la autenticidad. No nos interesaba la fama, sino la fuerza interior.
Sobre todo,
con los gestos,
espiritualidad.
Con los silencios y pues... Hijo, pues también si ves los números de Marta en sus ratings, en sus programas, en lo, ¿sabes qué tiene Marta? Además, yo cuando la oigo en el radio, me lleva a otros lugares, y sí me incita, claro, a ser mejor, a prepararme más. O sea, es una gran comunicóloga.
Pero ahorita que hablaste de ratings, Gaby, ahorita que hablaste de ratings, perdón que te interrumpa, pero ya me ardí. ¿Sabes quién mantiene ese rating y lo levanta?
¿Quién?
Sí, ¿sabes quién? ¿Quién mantiene y quién lo levanta? Por supuesto, la mente maestra detrás de Marta soy yo, Gabriela, no se confunda.
Yo sé, Rebeca. O sea, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Para el próximo tomo se lo platico a mis asesoras y que me digan, ¿te parece
exacto,
bien?
Exacto.
¿Sabes qué, Rebeca? Lo que pasa es que como tú te la vives
en los
borracha
bares
y con pezoneras, pues no te pueden incluir en el libro, hija.
Oye, imagínate, ¿crees? Qué chingón. O sea, imagínate, le das una vuelta a ese libro, puta, ¿quieres vender 1,000,000 de ejemplares? Cierro el capítulo, yo.
Con pezoneras.
Oye, lo que sí te voy a decir es que retratar a Marta es muy difícil.
Pero cuéntanos.
¿Por qué?
Muy difícil, porque sí, porque Marta ya se sabe perfecto cuáles son sus ángulos y dónde poner, o sea, dónde le gusta a ella y cómo le gusta a ella verse. Y es lo peor que le puede hacer un fotógrafo. O sea, lo peor, y al mismo tiempo, pues es bien fácil, porque ya fue así de que no, ¿sabes qué? Me encanta porque además llegó con su perro, con su maquillista, su vestuarista, su ventilador.
Claro.
O sea, llega con todo un séquito increíble de personas y es muy divertido tomarle fotos, eso que ni qué.
Oye, pero lo que no sabe la gente es que de repente llegamos al estudio de Gabriela. Ajá. Pues yo pensé que iba a ser un portrait así como normal. No, Gabriela, a ver, híncate, a ver, acuéstate, okay, ahora vas a agarrar, ¿cómo se llaman esas grabadoras como de los 80s que eran enormes? ¿Se llaman boombox o qué se llama? Okay, a ver, esta grabadora, a ver, carga, una grabadora que pesaba como 80 kilos, okay, a ver, cárgala de un hombre, enséñale la foto a Rebeca. Cárgala ahorita, de un hombro, a ver, estira la mano, no, a ver, súbela más, ándamela. No, a ver, jálala, o sea, algo que parecía tan sencillo, pero pues yo fui tu humilde servidora, Gabriela, yo te daba lo que tú me pedías.
Tu musa de la inspiración.
Exacto.
Sí, la verdad es que sí, sí lo hizo muy bien, pero déjame busco la foto, pero sí, ya te sabes tus ángulos, ya sabes todo.
Sí.
Que eso es bien padre, la verdad. Por eso es importante. Yo creo que por eso muchas veces cuando yo doy cursos de fotografía y clases, lo que le digo a los alumnos es que vean a las personas. O sea, no solamente llegas y tomas una foto. Tienes que verle la cara, tienes que verle el ángulo, tienes que verle de alguna manera los defectos que tiene para que no se vean y que la gente se vea bien. Porque es horrible verte en una foto y que no te gustes. O sea, claro. A mí me choca, o sea, y más cuando luego encima la suben a las redes y todo el mundo así, ay, mira qué guapa me veo, y nada más subió la que se ve bien, ¿no?
Claro, 100%. Claro. No, y una cosa que tú no sabes, y la mayoría de los cuentavientes saben, Marta, pues es reciente, a ti te da una vergüenza impresionante posar, hacer promos, está brutal la foto, qué bárbaro.
Oye, ahorita te mando otra también. Eso es lo que no sabe Gaby, que a mí me da mucha pena posar.
Y no creas que es natural esa parte. Todo tiene natural, todo, hasta las chichis. Pero de eso, a que la parte de la posada y la parte de...
Me da vergüenza,
de...
me chive. Ahora mucha sí que me pena. Chiveo, mi Gaby.
Pero sí, está echada para adelante. Ya obviamente ya sabe su ángulo perfecto. Imagínate si no, después de tanto tiempo ya sería absurdo.
Obvio, obvio. Pero bueno, fue divertida la sesión. La verdad, se portó increíble. Marta lo hizo increíble. Y salió guapísima. Ahorita les mando, además de esa foto, la que enseñaste ahorita, Marta, al final acabó quedando otra foto en el libro. Que ahorita,
¿sí?
Ahorita te mando.
Sí,
oye, pero a ver, la exposición cuentavientes. Bueno, ahorita les cuento regresando del corte. No se muevan.
Exacto.
Ya volvemos.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. 11:24.
Tiene el tricolor mexicano. Jesús Gallardo levanta la cara, viene con el centro.
Estamos a 100 días de que México debute en el arranque de la Copa Mundial este 11 de junio. Vívelo gratis, solo aquí, porque el gol no tiene horario. En W, emisor oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, conectamos tu pasión.
En Chedraui la cuaresma más fresca. 20% de descuento en todos los camarones del Departamento de Pescados y Mariscos. Válido al 5 de marzo.
El mejor programa radiofónico sobre el torneo deportivo más esperado del año solo puede suceder en la Casa de la Copa del Fútbol Mundial. Y su casa es W. Todos los sábados y domingos a las 3 de la tarde escucha Pasión Mundialista. Exclusivas, noticias, seguimiento de todas las selecciones y la información que necesitas para disfrutar al máximo el evento que paraliza al planeta. El balón está en el aire y en W conectamos tu pasión a nivel mundial.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva aguacate a solo $32.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A marzo 4, aplica restricciones.
La inmediatez de la información la encuentras en nuestra cuenta de X.
W Radio México.
Si es radio, es W.
Soy Javier Aguirre. Si vas manejando ahorita, pon atención. No te me vayas a quedar dormido, ¿eh? Si quieres dar todo en la cancha, empieza por dormir bien. ¿Dónde? En el colchón de tus sueños, en un Restonic.
Restonic, el colchón de tus sueños.
La Corneta, su noticiero de desconfianza, garantiza la información.
Noticias de irrelevancia absoluta con un par de payasos de confianza.
Te retaca la información, pero suavecito, suavecito.
Lunes a viernes, 4 de la tarde.
La Catedral de la Estulticia en la Catedral de la Radio.
Obvio. W Radio.
Este martes y miércoles de Chedragui, tomate saladet, 24.50 el kilo. Y aguacate en maya, 21.50 la maya. Este 3 y 4 de marzo.
Así las cosas.
Está en la línea el doctor Mauricio Mesulam, quien es internacionalista, especialista en temas de seguridad internacional. Apenas el viernes lo entrevistábamos y le decía a Mauricio, ¿qué es lo que más te preocupa de todo? Estábamos hablando de lo de Pakistán y Afganistán. Y dice, no, nada como lo de Irán, Estados Unidos. Pum, a las pocas horas arrancó lo que arrancó. Mauricio, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Ay, querido Carlos, pues sí, ¿qué te puedo decir? Efectivamente, estábamos preocupados porque esta era una alternativa.
Habían dicho en junio que habían obliterado, esa fue la palabra que usaron, es decir, prácticamente aniquilado las capacidades nucleares de Irán. Y ahora lo que dicen es que Irán estaba a punto de obtener un arma nuclear.
Sí,
¿es una contradicción?
No es que no estaba sobre la mesa, pero efectivamente, la evaluación posterior a los ataques de junio del 2025 en contra de este proyecto nuclear, es que se encontraba totalmente inoperante y no en una reconstrucción como para volver a reactivar las 20.000 centrífugas, que si tú no las reactivas no puedes seguir enriqueciendo uranio ni nada por el estilo. Eso no estaba en ese punto. Al contrario, lo que Israel estimaba como la mayor amenaza es así por parte de Irán, es su proyecto de misiles, sobre todo los misiles balísticos, que sí estaba Irán reconstruyendo activamente.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola, lunes a viernes, 1:00 p.m. al aire por W Radio.
Escucha a Marta de Baile en W, las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Hay un libro nuevo y hay una exposición nueva que se llama Es Mujer, arranca este viernes 6 de marzo y va a estar hasta el 8 de mayo en Paseo de la Reforma, frente al Museo Nacional de Antropología, abierto 24 horas porque son en todos los como... No, la palabra no es barandal, en todas las... ¿Cómo se llama, Gabriela Saavedra?
Rejas. Las rejas.
En todas las rejas de Reforma, exacto. Entonces, está con nosotros Gabriela Saavedra, que logró juntar a 60 mujeres increíbles de diferentes ámbitos, espectacular, para crear este libro que celebra a las mujeres, la diversidad de sus profesiones, lo que han logrado transformar su industria, lo que han logrado hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Algo íbamos a hablar antes de mandar a corte. ¿Dónde venden el libro, Gaby?
El libro lo vamos a vender en una página de Instagram que se llama @esmujer2025 o G. Saavedra, foto con PH. En esas dos páginas lo puedes encargar y
muy bien.
¿Okay?
Nos iba a explicar, Gaby, que cómo te fotografió, cómo se te quitó la pena, todo ese rollo.
O sea, eso ya lo contó.
No, pero quedamos que nos iba a contar algo más íntimo tuyo, ¿no?
No es cierto, eso ya lo contó.
A ver. No, lo que sí les puedo contar es que este libro no es solo un homenaje a las mujeres retratadas. O sea, es también una invitación a todas aquellas que se detengan a ver la exposición y que se reconozcan, ¿ok? A verse reflejadas, a sentirnos inspiradas por cada una de las historias de estas mujeres, porque a estas mujeres que retraté no les fue para nada fácil desarrollarse profesionalmente y además ser madres de familia y además tener la casa. Entonces, realmente son un ejemplo, o sea, por eso destacan, ¿no? O sea, porque dices, ¿cómo le hicieron estas mujeres para, y encima, ser profesionales y ser las más picudas, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, 100%. Creo que les va a servir como para inspirarlas y a saber que nunca es tarde, ¿no? O sea, ahorita te puedes poner a estudiar una carrera, ahorita, y en 4 años ya vas a ser doctor, o sea, ya vas a ser psicólogo, ya vas a ser arquitecto, no, sí puedes, no importa la edad que tengas, el chiste es hacerlo y lograrlo.
De acuerdo.
Y empezar a trabajar, ¿no? Entonces, para mí fue súper inspirador, hacerlo, conocerlas y sobre todo poder seguir, porque ahora vamos a empezar con el tomo 2 durante este año. Entonces, a la gente, que tus cuentavientes, tus radioescuchas, sepan que hay mujeres destacadas, nomínenla. O sea, ayúdenos a mandarnos propuestas de, oye, yo...
¡Nomínenme, cuentavientes!
¡Vaya, nominan a la Rebeca!
Te juro que sí me pongo las pezoneras. No, ¿verdad? No.
Para que nos puedan ayudar a buscar a...
Pero eso está padrísimo.
No conocidas, ¿no?
Porque oye, ¿dónde las nominamos? No, a ver, ¿dónde las nominamos?
Las vas a nominar. La página de Instagram se llama @esmujer2025. Perfecto. Si la quieren seguir, ahí pueden ver. Para la gente que no pueda venir a la Ciudad de México, ahí están las fotografías de la exposición. Ahí están las 120 mujeres que retraté. Ahorita en la exposición que vamos a inaugurar el viernes 6, nada más presentamos a 60. Y ahí pueden ver las fotografías y... Ahí nos pueden mandar un mensaje y nominar, o si no, también en mi página de internet, que es www.gabrielasavedra.com, o mi Instagram, @gsavedrafoto con PH, también ahí, en fin, lo pueden, pero lo ideal es que vengan a ver la exposición a partir del viernes. La entrada es gratuita, es en la calle, está abierta a las 24 horas. Caminar por el corredor de Reforma, la verdad, es una gozadera, la pasas increíble. Y pues nada, nomínenlo, @esmujer2025.
Padrísimo.
Te quiero. Marta. Oye, antes de que se vaya Gabriela, le quiero hacer dos preguntas y les voy a hacer un paro a todas las mujeres. Hay dos cosas, es más, son tres, que las mujeres nos preocupa cada vez que nos toman una foto. Y yo veo que todas cometen el mismo error. Voy a empezar con el primero, cuéntame, aprovechando que tenemos esta gran fotógrafa. Todo el mundo cree que para que no se le vea la papada, levantan la cara, estiran el cuello, ¿ok? Y echan un poquito la cabeza para atrás. Y quiero la opinión de Gabriela Saavedra.
No, a ver, la papada es una pesadilla que es, en efecto, todo el mundo, muchas veces ves las fotos y sales así, ¿no? Se te ve toda la papada, espantoso. Exacto. Hay varias maneras. Una es dónde pones la cámara. En la posición de la cámara es algo importantísimo. Si la pones abajo, o sea, en contrapicada, lo que vas a ocasionar es que la persona se vea más alta. Eso yo lo uso mucho, por ejemplo, cuando tomo retratos de políticos, que quiero que se vean un poco más imponentes o más altos. La posición de la cámara la pongo un poquito en contrapicada, un poquito, sin exagerar. Si te vas muy abajo, lo que vas a hacer es que se vea muy alto, pero que se le vea una cabeza muy chiquita. Y también le vas a pedir a la gente, a la persona que tiene la papada, que la baje un poco, o sea, que baje el ángulo de la cara muy poquito. Entonces, hay muchos factores para evitar eso. Una opción, cuando ya no hay de otra y tienen una papada así tremenda, pues ponles una mascada. Con una mascada, con una bufanda, también vas a disimular esta parte, ¿no? Creo que con eso te puedo ayudar, Marta. Pero dime más retos.
No, es que esa es preciosa, porque yo siempre le digo a mis amigas, no, hija, no eches no estires el cuello, no eches la cabeza para atrás y para arriba para que no se te vea papada. Les digo, tú ponte con los hombros un poquito para atrás y como si fueras una tortuguita, en vez de hacer la cabeza para arriba, bájala. Y saca un poquito el cuello hacia adelante, con el mentón hacia abajo. Es mejor así que así, ¿no?
Ah, no, claro, obvio.
Y luego les digo, a ver, otra cosa que les trauman es el brazo y la panza en la foto.
A ver, ahí para eso, si los brazos no los tienen fuertes, no hacen pesas, no están pues activos, yo les recomiendo, pónganse una camisa de manga larga. O sea, no hay por qué enseñar. Y lo mismo la panza. O sea, de repente hay veces que llegas y ves gente que se puso una ombliguera, que está bien. O sea, no tengo nada contra los brazos flácidos ni nada, pero luego lo que pasa es que cuando ven las fotos ellas, dicen, ay, se me ve panza, se me ve terribles los brazos. Entonces, una opción pues es ponerte una camisa de manga larga y que no se vea. Y en la cuestión de la panza, idealmente, ponte de lado. O sea, en vez de que pongas tu cuerpo de frente hacia la cámara, si tú te pones de lado, se te va a ver nada más pues la cintura. ¿Sí se entiende? O sea, sí, muy diferente estar de frente a estar así, claro, de lado.
En tres menos. Cuartos, 100%. 100%. Te amo. Es que, qué diversión, deberíamos de hacer un día un tutorial de cómo posar para una foto. Es una de mis obsesiones. Y ese tutorial también deberíamos enseñarle a los maridos a tomarnos fotos dignas, porque cómo batalla uno, ¿eh? La verdad es que mi marido es bastante bueno para tomar fotos, pero sería un gran tutorial, Gaby Saavedra.
Lo vamos a hacer, pero lo más, o sea, lo que es muy importante es que la gente antes, o sea, porque la típica que le dices, oye, tómame una foto, pues agarra la cámara y nada más le disparan. Y no están viendo que eso, que se te ve la papada, que se te ve la panza. Entonces, para los amigos que van a tomarle fotos a sus amigas o a sus esposas o a quien sea, pues cuídenlas. O sea, si están viendo que se le ve la panza, pues muévanla tantito.
Exacto.
O hagan un encuadre más cerca. Si ven que se le ve la papada, pues pónganle una bufandita o una cualquier cosa. O hagan lo que dice Marca, que bajen un poco el ángulo de la cara. Igual con la iluminación, ¿no? La iluminación es importantísima en un retrato. O sea, que la luz no te pegue. Si tú tienes un foco arriba, lo único que va a pasar es que te va a causar unas sombras terribles abajo de los ojos. Entonces, idealmente la luz debe de ser de frente, porque además si tú le pones a alguien la luz de frente completamente, lo que va a hacer es que va a rellenar todas las partes donde haya arrugas y va a hacer que se noten menos, ¿no?
Entonces, 100%, nunca, qué buen tip, Gaby, nunca se tomen una foto con un foco arriba. Y les voy a decir otra cosa que he notado. Por ejemplo, me ven en la calle y me dicen, ay, Marta, una foto. Y yo, claro, no sé qué. Y se ponen de frente al sol la cámara. Explica,
Gaby. Pésimo. O sea, tú tienes que poner a la persona que vas a retratar de frente al sol para que el sol ilumine a la persona, porque si la pones atrás, pues lo único que vas a hacer es que la vas a sacar en silueta. O sea, va a salir toda negra y la parte de atrás toda expuesto, todo sobreexpuesto. Entonces, a ver, ahorita hay miles de maneras de solucionar esos problemas con inteligencia artificial o con Photoshop, pero si tú desde la toma la haces bien, luego vas a hacer nada más pequeños ajustes con algún programa para editar las fotografías. Entonces, pero les doy un consejo en serio, métanse a estudiar fotografía. O sea, la realidad es que nos va a servir, les va a servir para el resto de la vida, porque la fotografía pues es una gran profesión, es una técnica, es un arte, o sea, depende de lo que quieras hacer con ella, pero pues nos va a servir. Y aunque hay muchos programas ahora con que nada más pones un prompt y te da la imagen, si no sabes qué ponerle en el prompt, pues también no está fácil. Por eso es importante saber los conceptos básicos de fotografía, de encuadre, de iluminación, de cómo mover a tu modelo, de cómo debe de posar. Eso también para mí es importantísimo. Todos estos retratos que hice de las mujeres, de alguna manera los pensé mucho, aunque a todas las tomé en sus lugares de trabajo, o a la gran mayoría. Íbamos a donde ellas trabajaban y con su misma ropa, ¿no? O su mismo uniforme de trabajo. Hay que cuidar eso también, porque si no, muchas veces llegas y las personas traen una camisa anaranjada y un pantalón amarillo y una bolsa azul, y en el espacio hay miles de colores, y eso hace que cuando hay tantos colores, la composición y el ojo como que te distrae mucho. Entonces también tienes que cuidar de qué colores está la gente vestida, como para que la composición sea más orgánica y no haya tantos colores que te distraigan, que eso también hace que te distraigas mucho.
100%,
¿no?
O que hay alrededor. O sea, de repente una foto divina y estás con un basurero en la esquina. O estás con una foto divina y hay, yo qué sé, un montoncito de basura con una escoba y una cubeta. No, fíjense lo que hay alrededor. Totalmente de acuerdo. Gaby, te vamos a traer a que nos des clases de fotografía.
Me parece bien.
Oigan,
pues sí, si no tienes tiempo de ir, mejor.
Exacto.
Voy a ti.
El viernes 6 de marzo, que es este viernes, ya empieza la exposición fotográfica Es Mujer, de 60 mujeres extraordinarias. Está hasta el 8 de mayo en Paseo de la Reforma, en Las Rejas, enfrente del Museo Nacional de Antropología, abierto al público 24 horas. Las fotografías de la gran Gabriela Saavedra la pueden seguir en G Saavedra con doble A, foto con PH, o Es Mujer 2025. Te mando un beso, querida. Muchas gracias.
Marta, gracias.
¡Te amamos, Gaby!
Les mando muchos besos y nos vemos pronto.
Gracias. Mándame mis libros. Ya te mandé un WhatsApp. Te mando besos.
Perfecto.
11:42 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa. Regresando, Max Kaiser is in the house.
Ustedes. Marta de Baile al aire en W96.9. Pausa rápida. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Ya saben que cuando oyen esto es porque Max Kaiser is in the house, pero a ver, todos ustedes que vemos lo que está pasando en este momento en Medio Oriente, lo que pasó el fin de semana en Guadalajara, en Sinaloa, en diferentes estados de la República, lo que pasa en nuestra ciudad, donde sea que estén, lo que está pasando en el mundo, no dicen, híjole, a ver, habemos billones de seres humanos en el mundo, neta. No podemos hacer nada. ¿Cómo poder ser un ciudadano más activo? Y nadie más experto en el tema que mi querido Max Kaiser, creador del Factor Kaiser. No pueden dejar de escuchar su podcast, que es una joya. Cofundador de la Escuela de Ciudadanos, miembro del Global Future Council, del World Economic Forum, autor de Lo que diga tu dedita con Paco Calderón y Un útil y feliz, un nuevo ciudadano estoico. Está hoy con nosotros justamente para hablar de eso. Pero también hasta los vamos a invitar a un diplomado para ser un ciudadano más participativo y con más injerencia. ¿Cómo estás, Max?
Queridas Marta y Rebe, qué gusto estar con ustedes. Este es mi espacio favorito. Siempre me emociona mucho estar con ustedes. A ver, sí, déjame empezar con la mala noticia para todo mundo. Para los que viven debajo de una piedra y no se han dado cuenta, el mundo hoy y México hoy ya no es lo que era hace 10 años. El mundo cambió por completo. Hoy todos los analistas internacionales hablan del nuevo orden mundial, que es un orden completamente diferente al que habíamos vivido los últimos 40 años, en el que las leyes, las instituciones, digamos, la globalización, el acuerdo entre naciones, el usar la fuerza solo cuando era en extremo necesaria y con la aprobación de la comunidad internacional, ya no existe. Hay por lo menos 3 eventos en los últimos 2 meses que son brutales. 3 de enero del 2026 nos amanecemos el año con la captura de Maduro desde su país, ¿no? Estados Unidos entró a sacarlo de su país. 22 de febrero nos encontramos en México en que parecía un país en guerra con 250 ataques terroristas porque habían matado al Mencho, con información directa de Estados Unidos porque un dron Predator anduvo ubicándolo desde el aire. Y de repente el sábado pasado nos amanecemos en el mundo con que Israel e Irán habían bombardeado, Israel y Estados Unidos habían bombardeado a Irán. Entonces, de pronto nos tenemos que encontrar que el mundo es completamente diferente, México es completamente diferente, y entonces los ciudadanos tenemos que ser completamente diferentes si queremos incidir en esta nueva, en este nuevo orden mundial. Tenemos que ir 10 pasos más allá que este simple, bueno, me espero cada 3 años a votar, de pronto me informo de lo que está pasando en las noticias. Bueno, ya serán los partidos los que arreglen el relajo que se está armando, ya serán los políticos profesionales, hace falta algo completamente diferente. Y por eso en la Universidad Panamericana, junto con la Escuela de Ciudadanos, estamos construyendo, déjame ponerlo así, un centro de entrenamiento para ciudadanos diferentes. Y son 2 proyectos muy padres, y déjame empezar con uno que me ilusiona mucho, que es, se llama Útil y Feliz Lab, que es un laboratorio para chavos que vamos a entrenar para que se conviertan en influencers positivos en las redes sociales, hablando de política. Es decir, jóvenes que quieren entrar en la dinámica de las redes sociales y en la dinámica de convertirse en una voz, pero hablando de política y hablando de temas que no necesariamente los van a hacer famosos de un día para otro, que no necesariamente les van a dar millones, pero que los pueden convertir en ejes centrales de su generación en la discusión de la política. Está padrísimo porque este proyecto cuelga de la Escuela de Gobierno de la Universidad Panamericana. Chavos que estaban estudiando la carrera en gobierno o maestría en gobierno, que de pronto dicen, ¿y ahora qué voy a hacer con todo esto? Ya le metí una lana a mi educación, ¿no? Los chavos de derecho, de economía, de gobierno, que dicen, ¿y para qué estoy estudiando esto si el mundo ya cambió por completo? Lo que queremos es convertirlos en activistas profesionales que utilicen las redes sociales para poner la conversación.
Me fascina, y ahorita les vamos a decir cómo se van a inscribir y todo, pero yo quiero que nos des una llamada de atención y nos hagas ver qué tan mal lo hacemos. A ver, sí. Lo primero que tú dices es, lo que más nos gusta hacer a todos, la queja no cambia nada. Y quejarnos, Max, es lo que más nos gusta hacer.
Y quejarnos sin mucha información, además, que eso es lo peor. O sea, nos quejamos como de lejos, nos quejamos de vez en cuando, nos quejamos sin estar enterados de lo que está pasando en el mundo, digamos, y nos quejamos además en nuestros círculos internos. Ni siquiera la gran mayoría de los ciudadanos ni siquiera se avientan a meterse a las grandes discusiones en las redes sociales. La queja en el café, la queja en el desayuno de mamás de la escuela sirve muy poco. La queja en estos chats del WhatsApp, que en donde todo el mundo dice de todo, sirve muy poco. Lo que necesitamos es empezar a convertirnos en ciudadanos que sabemos utilizar las herramientas que tenemos hoy a nuestra disposición para poder entrar en las grandes conversaciones. Vivimos en el mundo de la inteligencia artificial y de las redes sociales que nos pueden ayudar, no a sustituirnos, nos pueden ayudar a convertirnos en muy buenos partícipes de todas las discusiones importantes que están moldeando nuestro futuro. Y por eso este Útil y Feliz Lab es este conjunto. Vamos a aceptar unos 20 o 30 chavos de la UP, primero de licenciatura, para convertirlos en actores directos y en promotores de activismo. Este digamos, es el entrenamiento que queremos hacer. Porque sí, como bien apuntas, ya no es suficiente el quejarse en lo interno. Necesitamos empezar a sacar esta discusión a las plataformas, a los espacios públicos. Necesitamos que los ciudadanos empiecen a aprender a tomar una postura clara respecto de los temas que están moldeando el mundo, pero con información adecuada, con formación adecuada y con la capacidad para entender cómo se utiliza la inteligencia artificial y las redes sociales para poder incidir de mejor manera. Entonces, es el primer proyecto, el laboratorio de Útil y Feliz, que quiere atajar esto que dices, la queja inútil en lo privado, ¿no?
100%. Sí, sí, sí. Regresando del corte, híjole, hay cuatro puntos más importantísimos. Vamos a ver quién de ustedes tiene cuál. Pero son básicamente las cinco cosas que uno tiene que tener para ser un ciudadano activo. Hacemos un corte. Max Kaiser, de Factor Kaiser, al volver. No se vayan.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. Radio. En su mejor versión. 11:55.
Tiene el tricolor mexicano. Jesús Gallardo levanta la cara, viene con el centro. El remate de cabeza allá adentro. ¡Gol de México!
Estamos a 100 días de que México debute en el arranque de la Copa Mundial este 11 de junio. Vívelo gratis. Solo aquí. Que el gol no tiene horario. En W, emisor oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, conectamos tu pasión.
Este martes y miércoles, eche Dragui. Tomate saladet, $24.50 el kilo. Y toronja, $12.50 el kilo. Este 3 y 4 de marzo.
Turismo W con Rubén Mora.
Viajeros W, yo soy Rubén Mora. Es momento de abordar. Vamos a viajar a los mejores destinos. Todos los sábados a las 12 del día, Turismo W por W Radio. Nos encanta viajar con ustedes. Desde el minuto uno, con grandes historias, con grandes especialistas, a grandes destinos. Los mejores planes para viajar, todo esto en Turismo W.
Esta cuaresma, filete de mojarra de granja congelado, 109 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 4, aplica restricciones.
Porque dos siempre es mejor que uno. En Atlas del Descanso tenemos un 2x1 irresistible en almohadas de aromaterapia Roomy. Llévate dos por solo 1,999 pesos y crea un ambiente de calma para un sueño profundo y reparador. Visítanos en tienda o en línea. Últimos días, nos extendemos al 3 de marzo. Aplican restricciones. Descansa en
Atlas. Ya sé cómo está, ¿va? No le muevo nada. Vámonos. 3, 2, 1, 0.
Soy Enrique Hernández Alcázar y te invito a escuchar Así las cosas en W Radio.
La noticia directa,
sin medias tintas y en voz de sus protagonistas.
En W Radio, el cierre de la jornada informativa se escucha en Así las cosas con Enrique Hernández Alcázar a las 6 de la tarde
por W Radio.
Lo que tienes que saber
antes de cerrar el día.
En Chedraui, huevo blanco Los Portales de 30 piezas a 75 pesos. Válido al 5 de marzo. Solo en área metropolitana.
Finanzas y consejos prácticos. 5 en un minuto. Con Roberto Aguilar. Por W Radio.
Si tienes tarjeta de crédito, toma nota. El pago mínimo es el monto más bajo que te exige el banco, pero el problema es que pagar solo esa cantidad aumenta tu deuda por mayores intereses y también prolonga el tiempo para liquidar la tarjeta. Aquí tres recomendaciones para evitar que tu tarjeta de crédito se convierta en un pesado y duradero dolor de cabeza. Número 1. Cualquier cantidad adicional al mínimo es bienvenida. Establece un plan para subirlo progresivamente con el objetivo de cubrir hasta el doble. Número 2. Evita utilizar por un tiempo la tarjeta. Primero termina de pagar el adeudo original antes de pensar en endeudarte de nueva cuenta. Y número 3. No tengas más de dos plásticos para un mejor control, pero en caso de utilizar dos o más, mantén lo más limpio posible una tarjeta para enfrentar cualquier imprevisto. Y recuerda, las finanzas nos harán libres.
5 en un minuto con Roberto Aguilar. La economía para tu bolsillo. Solo por W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250 mil watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Esto es Noticias W.
¿Qué tal? Les saludo. Muy buen día. Soy Yvette Parga Ávila. Vamos con la actualización informativa. Cuando son las 11:59, iniciamos Noticias W. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ya se han evacuado exitosamente a 121 mexicanos que estaban en la región de Medio Oriente y hasta el momento no hay reporte de connacionales afectados en su integridad física. Fueron evacuados por rutas terrestres seguras desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar. Adelantó que hay más personas que ya están programadas para que puedan salir por gestiones que están realizando las embajadas. La Embajada de México en territorio israelí informó que ese país abrió un registro para apoyar la salida y este sistema incluye posible transporte hacia el cruce fronterizo de Taba a partir de este miércoles. El Organismo Internacional de la Energía Atómica de la ONU confirmó daños recientes en los edificios de entrada de la planta subterránea de enriquecimiento de combustible tras los ataques de Israel y Estados Unidos a esta planta ubicada en Irán. Sin embargo, aclaró que no se esperan consecuencias radiológicas y hasta el momento no se ha detectado ningún impacto adicional. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que cortará todos los tratos comerciales con España, esto por su reacción ante la cooperación con Irán. Aseguró que Estados Unidos no necesita absolutamente nada de España y calificó a esta nación de ser un aliado terrible. Todo esto por la negativa del gobierno de Pedro Sánchez para dejar usar sus bases de Rota y Morón para atacar a Irán. El presidente Trump también arremetió contra Reino Unido, dijo que no está contento con ese país, que es muy poco cooperativo y que su energía e inmigración lo han perjudicado. Aunque dijo, hay una buena relación. Al ser cuestionado sobre qué tan preocupado está de que su guerra con Irán desate un aumento de los precios del petróleo, admitió que habrá tarifas de crudo altas por un tiempo. En otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que este martes realizará una última revisión a su propuesta de reforma electoral y no descartó que sea enviada al Poder Legislativo mañana, luego de ajustar artículos que dijo no estaban estrictamente vinculados con la materia electoral. En tanto, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, admitió que con las expresiones de rechazo de los legisladores del PT y el Partido Verde a la reforma electoral resulta cada vez más difícil convencerlos de que acompañen esta propuesta de la presidenta. Reiteró que no se cansará de buscarlos, de persuadir a los aliados para apoyar la reforma política, pero no se logrará simplemente y habrá un desencuentro momentáneo. Así lo reconoció porque la alianza con Morena continuará para próximas votaciones legislativas y comiciales. Inicia la cuenta regresiva, faltan 100 días para el Mundial 2026 que se realizará en México, Estados Unidos o Canadá. Será la primera con 48 selecciones, además se podrán revisar todas las jugadas de doble tarjeta amarilla para evitar expulsiones que pudieran resultar injustas. El 11 de junio rodará el balón, será el partido inaugural en el remodelado Estadio Azteca. Ahora Banorte cede por tercera ocasión. Y a la conferencia matutina llegó el trofeo de la Copa del Mundo que recibirá el campeón. Llegó y la presidenta Claudia Sheinbaum lo recibió como parte del tour que realiza por los países anfitriones. El encargado de entregar el trofeo fue José Roberto Gama de Oliveira, mejor conocido como Bebeto, campeón con Brasil en el Mundial de 1994. El brasileño fue el primero en tocar la copa, derecho reservado únicamente para quienes han sido campeones del mundo o para los jefes de Estado de los países sede. A petición de los organizadores, la mandataria mexicana también cargó el trofeo y lo alzó en señal de triunfo. Este trofeo, procedente de Guadalajara, comenzará su gira por otros estados del país y regresará a la Ciudad de México hasta junio próximo, cuando se realizará la exhibición. Y rumbo al Mundial, esta noche en el Estadio Akron habrá partido de leyendas entre exjugadores del Real Madrid y el Barcelona como Rafa Márquez, Carlos Puyol, Fernando Hierro, Fernando Morientes, Iker Casillas y Xavi Hernández. En una hora, más de Noticias W, soy Ivette Parga Ávila. Volvemos cuentavientes con Marta de Baile y todos equipos. Síganos, estamos en todas las redes sociales de W Radio y también para más información en wradio.com.mx. Que tengan muy buen día.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx. No te desconectes. Marta de Baile vuelve con todo en W. 96.9. Donde estés. Estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Bueno, ya saben que siempre les decimos en este programa que nuestra chamba, el objetivo de estas tres horas al aire en W Radio, es para ayudarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y hablamos de la pareja, y hablamos de la familia, y hablamos del trabajo, y hablamos de muchas áreas del ser humano. Pero poco, y fíjense que deberíamos de hablar más, de nuestro lado ciudadano. ¿Cómo hacerle para ser un mejor ciudadano? Y a eso se dedica Max Kaiser, que es creador de Factor Kaiser, que es un podcast espectacular, cofundador de la Escuela de Ciudadanos, que por cierto, viene un diplomado con el AUP, espectacular, al cual los vamos a invitar. Pero nada más para darles una probadita y para que ustedes se hagan un autoexamen de qué tan buen ciudadano son. Miren, lo primero que dijo Max antes del corte, la queja no cambia nada. No sirve más que de catarsis y para ventilar. Pero eso no es un salto evolutivo, no es algo que suma, no es algo que cambia absolutamente nada. Esa es la primera, Max. Dame las otras cuatro.
Buenísimo. Entonces, la queja no cambia nada porque es nada más catarsis. Si no tiene una estructura, una organización y no formas parte de algo y no tienes un propósito claro. Dos, la ciudadanía empieza por ti, por el carácter, por la persona. Antes de hablar de los partidos, las instituciones, los otros, los de enfrente, los chairos, los fifís, etcétera, hay que voltear el dedo hacia ti. Tú eres confiable, tú eres coherente, tienes un propósito, eres claro con lo que quieres de la vida, te has puesto a hacer la chamba en ti mismo, en la persona que eres y quieres ser, en cuál va a ser tu contribución al momento y al espacio en el que vives. Es impresionante de pronto ver la cantidad de personas, incluso en las organizaciones o puestos de liderazgo, que se ve a millas que no han hecho nada de trabajo en sí mismos. Y entonces esa falta de carácter de un líder, esa falta de coherencia, esa falta de confiabilidad o de propósito en los líderes es lo que nos tiene donde estamos. Y entonces los ciudadanos tenemos que empezar por esa chamba interna, por la chamba propia, por trabajar en nosotros mismos. Ahora, el tercer punto es esta idea de el poder y la corrupción del poder y las malas decisiones del poder y las consecuencias que tienen las malas decisiones del poder en mí no desaparecen porque tú las ignores. Es decir, estas personas que dicen, no, yo ya no leo noticias porque me pone de malas.
Claro.
Es de política. ¿Mandé?
Claro, yo, mejor yo ni me meto, porque me descompone.
Me mantengo al margen.
Exacto, yo no hablo de política, en este espacio no hablamos de política, en esta, los empresarios que hacen sus grandes eventos y que le dicen a las empresas de conferencias y demás, no, pero nada que tenga que ver con política, de eso no hablamos en este espacio. Lo curioso es, el poder no desaparece si lo ignoras. Las malas decisiones del poder no desaparecen si las ignoras. Pero lo peor, las consecuencias del poder y de las malas decisiones no desaparecen si lo ignoras. Es decir, si el gobierno mexicano y los gobiernos del mundo toman malas decisiones en este año respecto de lo que está pasando en Medio Oriente, lo que va a pasar con el petróleo, lo que va a pasar con el tipo de cambio, lo que está pasando con la disminución de las remesas, lo que está pasando con el empleo informal que crece y crece y crece. Si tú ignoras todo eso, no implica que no te va a llegar directamente a tu casa un día la consecuencia directa, ¿no? Y nos va a llegar en servicios, y nos va a llegar en inseguridad, y nos va a llegar a lo mejor en falta de agua, y nos va a llegar en electricidad más cara. Nos llega de diferentes maneras. Entonces, más vale que no lo ignores, más vale que te conviertas en parte de la conversación. Ahora, el punto 4, que es importantísimo, la gente dice, las redes sociales no es el mundo. No, pero las redes sociales están moldeando el mundo. Es decir, nos enteramos de la caída de Maduro en Twitter, nos enteramos de la muerte del Mencho en Twitter, nos enteramos de el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán en Twitter. Básicamente, el mundo ahora está en las redes sociales. Ahora, ¿cómo vas a ser parte tú de esto? ¿Cómo vas a ser parte tú de esa conversación? Postear cosas, postear tu desayuno y tu la comida y la vacación, está bien, todo mundo lo hacemos y es muy bonito, pero ¿no quieres empezar a utilizar esas redes sociales para influir, para ser parte de la conversación, para ser útil en tu espacio y en tu tiempo? Además de tu desayuno, ¿no quieres postear alguna opinión importante que tengas o no quieres compartir algún artículo interesante sobre el tema que te apasiona? No tiene que ser de política. Puede ser sobre animales, puede ser sobre el medio ambiente, puede ser sobre los derechos de las mujeres, pueden ser muchas cosas.
O sea, ten postura.
Exacto.
Oye, semana pasada me la pasé posteando cosas de adopción de animales, del día del gato, de los perros, de adoptar. Y no sabes el interés que generó y la participación que tuvo. Porque desde mi trinchera, si yo puedo hacer una diferencia en eso, pues claro, hay que usar tu trinchera para lo que está en tu corazón, no solamente para qué comiste hoy o qué mesa pusiste.
Porque además, y ese es el punto 5, sentirte útil te da sentido, le da sentido a tu vida. Es decir, Todos nos amanecemos de pronto y nos metemos a las redes sociales y a los periódicos y más y decimos, maldita sea, el mundo se viene abajo, ¿no? Y entonces, si nos quedamos en esta idea del mundo se viene abajo y ya no hay nada que hacer y yo no puedo contribuir a nada, les aseguro que lo que sigue es un estado de ánimo espantoso. Pero si en lugar de eso empiezas a utilizar tus herramientas, empiezas a utilizar las herramientas que tenemos hoy a disposición. Si de pronto le dices a ChatGPT, oye, a ver, hazme un resumen de todo lo que ha estado pasando en México. ¿Te interesa el tema de del medio ambiente? Todo lo que ha estado pasando en términos de medio ambiente en México. Te hace un resumen ChatGPT y entonces ya tienes contenido para poner en tus redes sociales. Ya combinaste los dos instrumentos que tenemos hoy a la mano para poder influir en la conversación y para poderte convertir en parte de la conversación. Eso es lo que queremos hacer en este laboratorio. Ahora, queremos ir más allá para los que quieren profesionalizarse en ciudadanía. Hicimos un diplomado muy bonito con base en este libro de Útil y Feliz que ya platicamos en tu programa. Es un espacio en el que vamos a abordar estas dimensiones. Son 4 módulos. El módulo 1 va a ser la persona. ¿Cómo ayudamos a desarrollar a la persona para convertirse en un buen ciudadano? El módulo 2 es mi metro cuadrado. ¿Cómo me convierto yo en una persona positiva en mi metro cuadrado, con mi tribu, con los míos? El módulo 3 es cómo impacto en la comunidad, cómo impacto en las otras personas. Y vamos a invitar, por ejemplo, a personas que tienen impacto concreto diario, que formaron organizaciones de la sociedad civil que hacen bien las cosas, a personas que saben levantar fondos para poder organizar estos proyectos. Vamos a invitar a personas que saben utilizar las redes sociales para volverte bueno en el impacto. Y el módulo 4 es el más bonito porque ya no van a ser clases. En el módulo 4 vamos a obligar a los alumnos a desarrollar un proyecto social político que tenga impacto en su comunidad. Y un panel de expertos vamos a evaluar este proyecto. O sea, porque lo que queremos es, si vas a aprender durante 3 módulos, pero en el módulo 4 te vas a convertir en un ciudadano que ejerce el músculo en la calle.
Oye, Maxi, my love, ¿para quién es este diplomado?
Para todo mundo. O sea, aquí sí queremos, o sea, lo hicimos a modo de que el target principal sean empresas, empresarios y sus trabajadores, porque se empata en este modelo de ESGs, que son los environmental, social y governmental, los elementos que tienen que tener de acuerdo a buenas prácticas internacionales, pero es para todo mundo, para todo aquel que está hoy con la angustia de cómo le hago para entrar en la conversación, con quién me relaciono, cómo me organizo, cómo funciona. Y entonces, desde alumnos de licenciatura hasta personas de cualquier edad, de cualquier sector, queremos empezar a desarrollar nuevos líderes ciudadanos que se comprometan con su espacio y su tiempo, que se comprometan con su calle, con su colonia, en su alcaldía, en su municipio, y se conviertan en factor de cambio permanentemente. Y los queremos profesionalizar, porque ya llevamos años en este país con ciudadanos de medio tiempo que de pronto le entran, de pronto no saben cómo financiarse, no saben cómo crear algo nuevo. Queremos generar este espacio del diplomado como un centro de entrenamiento al que van a acudir las personas que saben hacer esto y que ya lo han hecho y que entrenen a otras personas.
Oye, padrísimo. Ahora, perdón, me parece ideal para nuestros hijos.
Sin duda.
¿Qué, mayores de 18?
Sin duda, es para jóvenes. Y lo padre para los jóvenes es que está el diplomado y al mismo tiempo está el laboratorio Útil y Feliz para convertirse en influencers. Porque, Marta, Rebe, a cada rato me dicen, ¿y los jóvenes qué? Y los jóvenes son de cristal, y los jóvenes no participan, y los jóvenes no les interesa. No, sí les interesa, pero no les interesa la democracia o el Estado. Les interesan causas concretas, causas específicas, y les gusta participar en estas conversaciones desde las plataformas para las que ellos nacieron como nativos. Es decir, nosotros tres tuvimos que aprender muchos años después de nuestra adultez a utilizar primero el Internet, luego las redes sociales y ahora la inteligencia artificial. Los jóvenes ya son nativos de estas tecnologías y lo que queremos es no decirles salte de las redes sociales o salte de la inteligencia artificial y ve a la calle. No. ¿Cómo le hacemos para que con eso que sabes hacer, con eso que haces todos los días, puedas influir de manera directa en las conversaciones importantes de todos los demás? Y los adultos que no son generación Z y Alfa vean que sí quieres participar, que sí quieres estar en la conversación. Eso es lo que queremos con este laboratorio, elevar sus voces, hacer que sus voces se potencien, hacer que sus voces y sus causas se conviertan en causas de todos, ¿no?
Pero sobre todo, ser más eficientes,
exacto,
en tu comunicación y en el impacto que puedes tener en tu comunidad.
Exacto. ¿No? Y darte la idea, como a ti, joven, que se puede combinar todo lo que quieres. Quieres tener una voz, quieres ser popular, quieres que te siga mucha gente, quieres que muchas personas vean lo que haces. Está bien. ¿Qué tal si además lo combinas con causas político-sociales concretas que te pueden convertir en un líder que influye en tu espacio y en tu tiempo? Entonces, el chiste es no pelearnos con la idea de qué quieren los jóvenes, sino más bien traer eso que quieren a las causas político-sociales.
Claro. Oigan, para los que viven perpetuamente enchilados, porque sienten mucho y están muy comprometidos y tienen una profunda convicción con las cosas en las que creen, con las cosas con las que les duelen, porque quisieran tener un mayor impacto, bueno, vayan a tomar este diplomado en la UP. A ver, entonces, ¿cómo es, Max? ¿Cómo me inscribo? ¿Cuántas semanas? ¿Qué onda?
A ver, son 93 horas, es más o menos, dura 4 meses. Son los viernes en la tarde-noche, de 5:30 a 8:30, y sábados en la mañana de 10:30 a 1:30. Andrea Bedoya es la directora de, digamos, de la parte de educación continua. abedoya@up.edu.mx. Con ella directamente se pueden inscribir. El diplomado cuesta 15,000 pesos, todo el diplomado completo. Marta, hicimos un esfuerzo gigantesco porque el diplomado costara lo menos posible para poder incluir a todo mundo. Pero acérquense con nosotros y en una de esas podemos hacer algunas cosas. Estamos buscando, Marta Rebe, empresarios para que nos ayuden a generar becas, para que nos ayuden a pagarle el diplomado a otras personas que no puedan pagar. Entonces, si ustedes conocen por ahí algún empresario que quiera generar becas para chavos que no pueden pagar los 15,000 pesos, serán más que bienvenidos.
Oye, y como a ver, les digo, tu equipo de recursos humanos, tu equipo de compliance, tu equipo, exacto, de ética, tu, o sea, 100%.
Todos esos caben perfectamente, y lo que queremos justo es que el diplomado no sea un lugar para aprender de maestros, sino aprender de una comunidad de líderes que quiere ser mejor ciudadano. O sea, diseñamos las clases y diseñamos los módulos a modo de que fuera una conversación entre todos, que fuera, digamos, un centro de entrenamiento de todos aportando las mejores ideas. Estamos muy ilusionados con este proyecto, muy.
Ay, te felicito, Max. Les voy a decir por qué quiero mucho a Max, porque Max es un hombre, ahora sí que, con tal nivel de convicción y de compromiso por hacer un México mejor, que pone su corazón y su tiempo y su enfoque en lo que verdaderamente él promueve, habla. Es un hombre muy congruente. Lo tienen que escuchar en su podcast, se llama Factor Kaiser. Todas las semanas hay un episodio nuevo. Nada más explícales un poquito de qué va Factor Kaiser.
Sí, a ver, Factor Kaiser es un proyecto que ha crecido de manera increíble. Sale los lunes, miércoles y viernes. Es un programa de 15 a 18 minutos para analizar el tema del día. La base está en YouTube, digamos, en YouTube es donde ha ido creciendo. Estamos llegando, Marta Rebe, alrededor de 300,000 personas a la semana solo en YouTube. Salen todas las plataformas de podcast. Entonces, el entrenamiento es: entiende el tema del momento. Y los jueves, ahora tenemos uno en el mismo canal y también en podcast, un programa que se llama La Desobediencia. Es una plática entre Roberto Gil y yo, dos nerds de la política, que decimos, que analizamos los temas de la semana, a modo de que también esté, esa dura una hora en YouTube, una hora en podcast, y ha funcionado de maravilla. La gente está feliz metida en el tema. Generamos un nuevo espacio que se llama Ciudadano Comprometido, que es, ustedes se meten ahí en YouTube, le pican al botoncito y pueden aportar 200 o 300 pesos. El 20% de esa aportación se va con causa a una asociación de niños con cáncer en Oaxaca, para darles medicinas, para proveerlos a ellos y a sus familias de todo lo que necesitan. Entonces, el canal se convirtió ya también en un generador de comunidad solidaria que aporta recursos para niños con cáncer en Oaxaca. Entonces, es un proyecto padrísimo el de Factor Kaiser también.
Te queremos, pues, Maxi Kaiser, te queremos. Lo puedes seguir en Max Kaiser 75, en Factor Kaiser. Y acuérdense, toda la información de este diplomado de la Universidad Panamericana en el Campus Santa Fe, junto con Escuela de Ciudadanos. Si quieren información, es en posgrados-mediopanamericana.up.edu.mx o en abedoya@up.edu.mx. Gracias, querido. Un placer.
Gracias.
Tenerte aquí. Como un siempre.
Placer.
Besos, querido.
Oigan, te queremos. Antes de irnos a corte, a ver, una alegría, otra alegría y que hay que celebrar. No sé si saben que Aeroméxico, por segundo año consecutivo, fue reconocida como la aerolínea más puntual del mundo por Cirium, que es la empresa internacional especializada en análisis de la industria aérea. Es un reconocimiento que debería de llenarnos de orgullo, porque pues deja el nombre de México en alto, compite y supera aerolíneas de todo el mundo y es la única aerolínea mexicana, Aeroméxico, que ha logrado tener este reconocimiento como la aerolínea más puntual del mundo. Así es que ya saben que si quieren llegar a tiempo, viajen con Aeroméxico, porque para ellos ahorita es ahorita. Así es que muchas felicidades a Aeroméxico por este gran logro. Regresando del corte, Mario Guerres de The House. Híjole, ¿extrañas a alguien? Pero esa persona está a tu lado, pero la extrañas. Al volver, en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile en W 96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio, en su mejor versión.
Oigan, cuentavientes, estamos de regreso, son las 11:27 de la mañana. Ya me había emocionado porque está Mario Guerra, el rockstar del amor, y vamos a hablar de algo que me fascina, que dijo alguna vez hace mucho tiempo, que es el extrañamiento. Yo pensé que iba en un ángulo y estaba bien emocionada. El ángulo es cuando Mario dijo una vez, a ver, a mí no me conmueve y no me significa absolutamente nada cuando una paciente, un paciente me dice... Es que, Mario, ¿qué hago? Lo extraño. Y tú dijiste, adivinen qué, extrañar a alguien no significa absolutamente nada más que extrañas a alguien.
Extrañar a alguien.
Exacto.
Que esa la podemos hacer la próxima semana como el lado B de esta parte.
Exacto. Vamos a hacerla, ¿no?, la próxima semana, porque hoy vamos a hablar del extrañamiento, pero cuando la persona está a tu lado y de todos modos la extrañas.
Claro, es que piense en esto, cuentavientes, Marta, todos ustedes. A ver, ¿cuántas veces de pronto nos damos cuenta que la persona que está con nosotros, que ha estado toda la vida, si quieren, que puede ser la pareja, tu hijo, tu padre, tu madre, el amigo de toda la vida, de pronto cobras conciencia de que no es exactamente la misma persona que era? No es que haya cambiado radicalmente, no es que se pegó en la cabeza, no es que te lo clonaron o lo secuestraron los aliens y te pusieron a otro, no. Es que ya no es exactamente la persona que era y empiezas a extrañar desde formas de ser, sentido del humor,
detalles, paseos, que tenía,
convivencia, muchas cosas, ¿no? Mira, normalmente nosotros hacemos el duelo cuando alguien se muere o cuando alguien se va. Y eso se ve, ¿no? Cuando alguien se muere, hay un velorio, las personas te dan el pésame, todo el mundo te comprende. Cuando alguien se va, pues la gente te anima, te dice que vas a estar bien, que le eches ganas, que salgas para adelante. Ok, pero aquí la cuestión es que es un tipo de pérdida que no tiene funeral, que no recibe flores y por el que nadie te da el pésame. Es el duelo porque alguien que está físicamente presente, pero emocionalmente ya no es la misma conexión que tenías con la persona. No tienes motivo para terminar la relación porque no es que se haya vuelto mala la relación. Por eso no piensas terminarla. Pero añoras, extrañas todo lo que allí se daba. Es lo que yo podría llamar los fantasmas con cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor con tu pareja te das cuenta que hace meses no tienen una conversación real y verdadera. A lo mejor te das cuenta que tu hijo vive en la casa y ha vivido siempre, pero de pronto ya no te cuenta, ya no está del humor que solía estar antes cuando era más pequeño o más pequeña. O a lo mejor tu mamá, que está físicamente presente, o tu papá, pero que a lo mejor una enfermedad, el tiempo, la edad, el distanciamiento, pues ya se llevaron a la persona que conocías. Es decir, la presencia física está intacta, pero el vínculo no tanto. Y aquí el problema con esto es que es un tipo de duelo que no tienes permiso social para vivirlo.
Claro, claro, claro.
Porque no hay un nombre para lo que sientes. La gente te dice, pues bueno, pero cuando menos tienes pareja. Ay, piénsalo, pues tus hijos están contigo, qué mejor que podrían estar. Oye, mira, da gracias que tu mamá y sigue todavía. Pero tú no sabes decir exactamente qué es lo que extrañas, porque nadie te entendería. No podría, es que sabes que lo extraño, pero ¿por qué lo extrañas? Ahí lo tienes. Es que no me entiendes. Lo que extraño es la forma que era. Ay, pues ahí está, hombre, se están llevando igual. Yo los veo muy bien. A ti porque te gusta el conflicto, a ti te agarra todo de mal humor. ¿Y por qué lo extrañas? Si está bien, ahí sigue. ¿De qué te quejas? Y parte del dolor es esa invalidación de sentir que la gente no comprende qué es lo que claro, estamos extrañando claro. Cuando aparentemente no hemos perdido nada.
A ver, pregunta para ustedes, cuentavientes. ¿Quién de ustedes se siente exactamente así? Les doy el corte comercial para que lo piensen. Regresamos con Mario Guerra en W Radio.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
W Radio 96.9 es
noticias,
entretenimiento
y deportes.
Al aire.
Para todo México.
Si es radio,
es W.
Este martes y miércoles de Chedraui, tomate saladet 24.50 el kilo y aguacate en maya 21.50 la maya. Este 3 y 4 de marzo.
¿Sabías que las elecciones en nuestro país son organizadas por profesionales en materia electoral? Esto es el Servicio Profesional Electoral del INE, integrado por personas que se capacitan permanentemente para desempeñar su labor. Si cuentas con título profesional de licenciatura, tú también puedes formar parte del servicio a través del concurso público de ingreso. Consulta la convocatoria en INE.mx. Prepárate y forma parte de este gran equipo.
INE. Turismo W. Con Rubén Mora.
Viajeros W, yo soy Rubén Mora. Es momento de abordar. Vamos a viajar a los mejores destinos. Todos los sábados a las 12 del día, Turismo W por W Radio. Nos encanta viajar con ustedes. Desde el minuto uno, con grandes historias, con grandes especialistas, a grandes destinos. Los mejores planes para viajar, todo esto en Turismo W.
De todas las edades y rincones.
Quienes enseñan y quienes aprenden.
Quienes crean arte y quienes impulsan negocios.
Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas.
Activistas y líderes de las calles o en las comunidades.
Aquí, todas las voces cuentan.
Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad.
Para construir el país que queremos. Senado de la República.
66ª Legislatura.
Jugar, moverte y convivir con tus amigas y amigos también es cuidar tu salud.
Te hace sentir más fuerte, con más energía y feliz.
En la casa, en la escuela o en el parque, corre, salta, camina, anda en bici.
Baila o juega lo que más te guste una hora al día.
Todo cuenta cuando te mueves y la pasas bien.
¡Actívate! ¡Vive saludable! ¡Vive feliz!
Gobierno de México. Celebra 48 años de estar siempre contigo.
Vete con ella, vida.
27 de marzo, Auditorio Nacional.
Vida, ¿y sabes a dónde vas?
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Electricidad.
Lucero, siempre contigo.
Electricidad.
W Radio te invita.
El nuevo Poder Judicial de la Federación está en marcha. Dictamos sentencias que protegen tus derechos. Administramos la justicia para que sea accesible, transparente y profundamente humana. Vigilamos la actuación de las personas juzgadoras y sancionamos las conductas irregulares. Hacemos efectivo tu derecho al voto y a ser votado. Pero sobre todo, garantizamos el acceso a la justicia a quienes más lo necesitan.
Sin privilegios,
opacidad
ni indiferencia.
Somos el nuevo Poder Judicial de la Federación.
Tiene el tricolor mexicano, Jesús Gallardo levanta la cara, viene con el centro, el remate de cabeza allá adentro, ¡gol de México!
Estamos a 100 días de que México debute en el arranque de la Copa Mundial este 11 de junio. Vívelo gratis, solo aquí, porque el gol no tiene horario. En W, emisor oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, conectamos tu pasión.
Se viene lo mejor. Más especialistas y contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile, W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Son las 12:36 de la tarde y estamos hablando con Mario Guerra sobre un fenómeno bien curioso. Extrañar a alguien que sigue a tu lado.
Sí. Y lo que extrañas, Marta, no es tanto a la persona, lo que extrañas es la relación. Eso es lo que estás extrañando.
Mira, porque dice aquí Ichibin, yo extraño mucho a mi mejor amiga desde hace un tiempo a la fecha, ya no es lo mismo. Está, pero ya no es como antes. Alex dice, yo tengo una relación de 17 años y desde hace como 2 años extraño a mi pareja. Ya no platicamos, ya no convivimos, solo somos como 2 roomies, nos sentamos en la mesa, no hay conversación. Extraño a mi pareja.
Fíjate,
Luis,
y ahí está.
Llevamos 3 años, hace 2 años se murió su mamá, y lo extraño. Algo cambió, y he sido paciente, y entendí su duelo, y he estado ahí, pero a veces es como estar solo, aunque está junto a mí. Y Cela tiene una espectacular. Claro. La adolescencia se llevó a mi hijo. Sí. Lo extraño tanto porque sigue ahí, pero ya no es esa persona alegre, de pláticas interminables, cariñoso, que disfrutaba estar con mi hijo.
Esa es bien fuerte, la adolescencia. Es bien fuerte porque ahí nadie nos da el pésame, pero sabes perfecto que algo cambia, ¿no? De ser el niño, la niña que te decía, quiero que vivas 1000 años y que siempre estés conmigo, a después decir, ¿sabes qué? No te quiero ver, hazte para allá, no quiero estar contigo. Miren, este tipo de pérdidas, cuentavientes, se puede presentar con más frecuencia en 4 escenarios. 1, como ya lo vimos con estos mensajes, la pareja con la que compartes espacio, pero ya no hay tanta intimidad. Y no hablo de la intimidad sexual, sino la conexión donde el otro te ve, te escucha, te importa. Y cuando eso desaparece, como bien decía el cuentaviente que nos contó, los dos siguen viviendo en la misma casa, lo que queda es la coexistencia funcional, a lo mejor sí, pero vacía de intimidad. Luego, el otro ejemplo que nos decían, el hijo o la hija que creció y se convirtió en alguien que ya no reconoces. Y no es que sea malo, me explico, no es que sea malo. La vida, las ideas, las decisiones los fueron separando. No perdiste a tu hijo, es la versión de tu hijo que tenías.
Espérenme, no se nos olvide esta, que es horrible. Cuando extrañas a tus papás.
Claro.
Porque ya envejecieron, porque ya no son los mismos papás con los que tú creciste.
Sí, sí, sí. Eso es terrible. Y ahí está, y esa es la tercera de 4. La familia, la versión que se fue antes que su cuerpo se fuera. Hay una enfermedad, el paso del tiempo, el envejecimiento. Y miren, y aquí hay una bien fuerte que a veces no tomamos en cuenta. Alguna adicción, el alcohol, también se lleva a la versión de las personas que eran antes de haber caído en una adicción. Lo que sea, la persona está y quien era ya no. Y también lo que nos contaron, que es la cuarta, y mira que los cuentavientes nos cuentan estas cosas que corresponden con lo que nos dice la ciencia, ¿no? El amigo de toda la vida, con quien ya no tienes nada en común. No se pelearon, no se traicionaron. Simplemente un día te diste cuenta que eso que los unía ya no estaba. Se siguen viendo a lo mejor por inercia, ¿no? Porque es el cumpleaños, porque es la reunión de los amigos, por historia compartida, pero no saben ni siquiera nombrar qué les pasó. La conexión real se fue hace tiempo y eso también es una pérdida importante que necesitamos reconocer, porque de estas pérdidas no se habla, ¿no? Y claro, sanar esto no significa recuperar a la persona, ¿no? Más bien significa dejar de intentar que vuelva a ser quien era. Muchas personas gastan su energía tratando de revivir al que ya se fue, a la versión que ya se fue, y están buscando la conversación correcta, el momento perfecto, la estrategia que los devuelva a quien extrañan. Pero cada intento hace más duro el dolor. ¿Y saben qué? Hay un quinto fantasma del que casi nadie habla. Y ahí les va esto. Agárrense para el que le toque. Es el que ves en el espejo. La versión de ti que dejaste ir.
¡Cállate los ojos!
Esa.
Perdón, pero te voy a decir una cosa.
Sí.
Extraño mi salud, extraño la energía que tenía y cómo me podía mover. Extraño mi pelo. Extraño cómo tenía la piel. Extraño ver a una versión también más joven de mí. ¿Sí? Porque el envejecimiento y los cambios y las cosas por lo que uno ha pasado y lo que ha vivido que cambian un poco la persona que eres. A veces porque has perdido tu brillo, porque ya no eres esa mujer alegre o ese hombre espectacular que sentías que eras antes. También es horrendo.
Sí, claro. O esa versión tuya que sentía que tenía todo el tiempo por delante y que de pronto te das cuenta que pues sí tienes tiempo, pero ya no el que tenías hace 20 o 30 años, cuando parecía todo más ligero, cuando tenías otro tipo de preocupaciones. O a lo mejor cuentavientes también están extrañando la versión que dejaste ir para mantener una relación, o la versión que dejaste ir tuya para encajar con los demás. O la versión que dejaste ir tuya para no hacer olas en la familia y que no te dijeran que eras el conflictivo o la conflictiva familiar. Y entonces renunciaste a tu alegría, renunciaste a tus sueños, renunciaste a tu forma de ser para que los demás te pudieran aceptar. Esa es otra manera también, es una pérdida real y también necesita que elaboremos un duelo y que la reconozcamos porque es de las más fuertes. Y luego si le agregamos que el otro cambió y que yo cambié y que ya no hay manera como de volver a embonar como antes, pues lo que hay que buscar en todo caso, es una manera distinta de relacionarnos con lo que es la realidad hoy y no con la fantasía. Muchos extrañamos una fantasía del pasado que no va a volver y estamos dejando ir las posibilidades del presente con las que podemos construir algo distinto porque ya no somos iguales, ya no somos exactamente los mismos. Vamos cambiando. Alguna vez lo hablamos en un programa, cómo somos muy malos para predecir el cambio. Y les recuerdo aquel estudio que cité en aquel momento, se les preguntaba a personas, ¿cuánto crees que vas a cambiar en 10 años? Y la mayoría decía, nada, me van a seguir gustando la misma música, la misma comida, la misma ropa y los mismos amigos. Pero cuando pasaron esos 10 años y volvieron a buscar a las mismas personas en este estudio, les preguntaron, oye, ¿cuánto sientes que has cambiado en los últimos 10 años? Y la mayoría contestó, muchísimo, he cambiado una barbaridad. Es decir, no somos muy buenos prediciendo los cambios del futuro, pero cuando llegan, de pronto es cuando volteamos para atrás y dices, pero ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis padres? Aquellos que yo conocí. Entonces, pues miren, vamos a ver tres herramientas que yo creo que van a ayudarles para empezar a soltar la expectativa. Lo primero que hay que hacer es un poquito lo que estamos haciendo y que a algunos no les está gustando. Reconocer el dolor de la pérdida. Es el primer paso.
Sí.
Pero no nos debemos quedar en el dolor. La idea es que nos podamos mover desde ahí. Entonces, estas tres herramientas están diseñadas para ese momento en que ya sabes lo que pasa, pero no sabes qué hacer con eso, ¿no? Ya no me puedo regresar, pero ya no puedo seguir para adelante. No quiero seguir para adelante porque extraño lo de atrás. A ver, lo primero, lo que estamos haciendo acá. Ponle nombre en voz alta. No tienes que decirle a la otra persona, oye, siento que has cambiado mucho. Porque si se lo dices, el otro a lo mejor te dice, pues tú también has cambiado mucho. Es ante ti mismo. Escríbelo si es necesario. Y puedes hacer algo como esto. Mira, extraño la versión de esta relación que tuvimos. Esa versión ya no está. Ponerle nombre a algo que no tenía nombre es el primer paso para que eso se vuelva menos terrorífico. Hay un concepto que se llama el terror sin nombre. Y es cuando no le podemos decir a las cosas, es que no sé lo que extraño, es que no sé lo que quiero de ti, es que no es igual, pero no sé cómo decirte. Bueno, ponle eso. extraño la versión de esta relación que tuvimos. Ni siquiera es la versión del otro. Extraña la versión de la relación. Ese es el primer paso. Segundo paso, separa a la persona de tu expectativa de ella. A ver, pregúntense esto. ¿Estás llorando por quién es hoy esa persona o por quien esperabas que siguiera siendo? Y te lo digo porque a lo mejor quien es hoy esa persona no está tan mal para las cosas que ha vivido y que han pasado. Pero tú quieres que esa persona siga siendo lo que tú quieres que siga siendo. Entonces, aquí la respuesta importa, porque define qué es exactamente lo que necesitas soltar. A lo mejor no estás en desacuerdo con lo que esa persona es, o no has aceptado que lo que esa persona es lo que puede ser por su edad, por su salud, por su condición. Y si tú estás muy amarrado a que yo quiero que siga siendo lo que yo quiero que siga siendo, porque eso es lo que fue y me gustaba, porque me daba seguridad, me daba tranquilidad, pues ya sabemos que ahí va a haber frustración. Y luego tres, decide qué quieres hacer con la relación tal como está ahorita, no como fue, no como esperabas que fuera. Hay relaciones que vale la pena reinventar desde lo que son en este momento. Hay otras donde lo más honesto es reconocer que el vínculo ya no está, que ya no hay nada en común y actuar desde ahí. No se trata de romper, sino dejando ir poco a poco.
Sí.
Ninguna de las dos opciones es rendirse. Las dos requieren fortaleza. El poder decir, bueno, a partir de aquí, hagamos
esto
otra relación.
Esto es lo que es. Oye, ¿sí? Con una relación y con uno mismo. A ver, yo nunca me voy a operar la cara. Ya, esto es lo que hay. Una rachera en la frente, un cachetito no tan firme como antes, pues el cuellito ya no es el mismo. Esto es lo que hay. Esto es lo que es. Con la pareja. Bueno, esta es la persona que hay hoy. ¿Puedo hacer algo para cambiar? ¿Puedo hacer algo para mejorar yo? Adelante. Pero como una mejora a la persona que eres hoy y al estado en el que estás hoy, o para ayudar a la persona que tienes a tu lado, no para quererla cambiar.
Claro. O pregúntense, así como están las cosas, con mi hijo, con mi mamá, con mi amigo, con mi pareja, ¿puedo con esto yo? ¿Puedo con esto? Porque si no puedo con esto, o una de dos, o la cosa es muy extrema, que pocas veces es así, o más bien yo estoy rechazando, renunciando la idea de que me puedo adaptar a una nueva realidad. Entonces, cuentavientes, si hoy se identificaron con algo de lo que hablamos, lo primero que tienen que saber es que lo que sienten tiene nombre, ¿sí? Tiene explicación y tiene salida. No nos están volviendo locos por extrañar a alguien que sigue junto a ustedes. Aquí la pregunta es importantísima. La pregunta no es cómo recupero a la persona que se fue. La pregunta es qué hago con lo que hoy hay aquí. Porque, por ejemplo, ¿cómo le pides a tu hijo que está entrando en la adolescencia que le pare, ¿no? A ver, párale con tu adolescencia, ¿eh? Te quiero que te regreses a la infancia. O sea, no puede hacerlo. Es parte de la evolución natural. Y eso es esa evolución natural en la adolescencia. Hay muchos cambios. Ahí, fíjense, en la adolescencia lo que mejor podemos hacer es informarnos cuáles son los cambios biológicos, neurológicos, físicos y sociales que hay en la adolescencia para que como padres sepamos navegarlos un poquito mejor. Y lo mismo pasa con otra etapa de la vida, con la vejez. La vejez, con todo lo que puede acompañar, a veces lamentablemente con enfermedades neurodegenerativas, a ver, informarse qué es lo que tiene mi padre, qué es lo que tiene mi madre. ¿Tiene Alzheimer? ¿Tiene demencia? No tiene, pero simplemente no quiere, o a lo mejor no lo estamos integrando en la vida. ¿Cuántas veces de pronto extrañas a tu padre y a tu madre porque dices, ya casi no habla, ya no platica? Ajá, pero la pregunta es, ¿nosotros lo integramos a la conversación? Tú dices, no, porque mi papá y mamá siempre platican de lo mismo. ¿Y de qué quieres que platiquen si ustedes no les platican cosas nuevas? Y cuando pregunta, ¿de qué están hablando? Ay, nada, X, abuela, de la escuela.
Sí,
ay,
si un poco examen, salen, X. Si poco hacen.
Claro. Exacto, entonces tenemos que entender esos cambios sociales donde tienen menos amigos cuando los tienen, porque también es eso, ¿no? De pronto alguien quiere salir con amigos, no vayas porque te vaya a pasar algo, no salgas, ¿no? Y al rato, ¿y por qué no sales? A ver, cuando quieres salir, lo espantas de que le vaya a pasar algo. Y cuando no quieres salir, ay, deberías salir con tus amigos porque aquí te vas a avejentar metido y te vas a amargar. O sea, no todo va a ser como nosotros queremos. Entonces, el duelo que nadie ve, muchas veces es una resistencia aceptar la realidad. Y miren, si mucho me forzan a decirlo, es igual que en el duelo por la muerte de un ser querido. Es la resistencia a aceptar la realidad de que físicamente no va a volver y que el vínculo que tenemos con una persona que se ausentó es un vínculo emocional. Pero nosotros queremos recuperar, casi queremos resucitar al muerto, porque lo que queremos es que se regrese a nuestro lado. Pero cuando eso no va a pasar, insisto, ¿cómo le pides a un adolescente que deje de ser adolescente? ¿Cómo les pides a tus padres envejecientes que dejen de tener la edad que tienen y las condiciones que puedan tener? Con la pareja, con los amigos, bueno, ¿por qué no tienes conversaciones? Pero ojo con esto, no empiecen a echar culpas. Es que tú has cambiado mucho, es que ya no eres el mismo.
No eres la misma de antes, claro. Tú no eres la hija que yo conocí, pues no.
No, pues tú tampoco eres el papá que yo esperaba, ¿no?
Extraño a mi hija, ¿no?, que se casó. Pues es que ese es el proceso natural de la vida, y que un poco se suelte de ti para armar su propia familia, por más doloroso que sea.
Y mira, la realidad es que qué bueno que se casó, porque imagínate que se hubiera quedado contigo para siempre, luego la preocupación iba a ser otra, ¿no?
Sí, sí, exacto, exacto.
Es correcto. Entonces, la cuestión es esa, que mientras más resistencia hacemos a la realidad, mayor es nuestro sufrimiento. No se trata de decir, entonces ya que se lo lleve todo el perro en el hocico y que ya se lo lleve un lote baldío. No. Yo creo que la realidad es cómo me adapto a esta nueva situación. Piénselo también, lo que bien decía Marta. ¿Cómo me adapto a la edad que tengo? ¿Cómo me adapto a las capacidades que tengo? ¿Cómo me adapto a las posibilidades que tengo? ¿Cómo me adapto a esta forma de ver el mundo? ¿Cómo me adapto a estos cambios? ¿Cuántas personas dicen, no, hombre, yo cuando era joven y era gerente general y tenía yo tanto éxito y ahorita ya pasé de moda y soy mediocre? Pues no, pues tenemos tu momento, ¿no? Hasta la montaña rusa tiene su parte más alta y su parte más baja. Entonces, empezar a ver esos cambios y preguntarte qué voy a hacer con estos cambios, qué voy a hacer con esta realidad. Bueno, pues si ya no estás de moda, como tú dirías, ¿no? O si ya no estás con aquella juventud y aquella energía, bueno, ¿qué hago con la que sí tengo? En lugar de estar, pues lo voy a decir así un poco, extrañando, iba a decir lloriqueando por lo que ya no está, lo mejor es ¿qué hago? Por eso la pregunta no es cómo recupero lo que ya no puede recuperarse o que no se va a recuperar porque no depende de mí, sino qué hago con lo que hay hoy. Porque seguir invirtiendo energía en recuperar una versión del pasado es quizá de los dolores más silenciosos y más costosos que existen. Porque pues eso por ahí el consuelo no va a llegar por ahí. El tiempo no da marcha atrás. Entonces sí necesitamos mejor pensar cómo me acomodo, cómo me adapto en esta nueva realidad que estoy viviendo. Porque pues los cambios son inevitables, cuentavientes.
Sí, pero los que están extrañando a alguien, pues ya vieron, no están solos. Hay mucha gente en su misma situación. Sí, y yo sí creo que en la gran mayoría de los casos es el transcurrir natural de la vida. ¿Sí? Tú no eres la que eras hace 20 años.
No, no, por más que pensemos que sí.
Claro, porque tu hijo va a ser el mismo, o tu papá, claro, o tu mamá.
Es que desde aquí, Marta, desde el lugar de cada uno, cuando vemos para afuera, pensamos que lo que ha cambiado es el mundo.
Claro.
Pero no pensamos que nosotros también hemos cambiado.
Pero les digo una cosa, no por nada esa famosa frase en inglés que dice, we grew apart.
Así es.
O sea, crecimos y no sé cómo se traduce, ¿no?
Diferentes, pero para lados diferentes.
Para lados diferentes. Eso se llama to grow apart. Y muchas veces en la pareja, pues pasan los años, cada uno crece y crece para lados diferentes y eso te separa. Sí. Y eso también es una realidad para algunos.
Claro, y te separa y puedes tomar la decisión de, pues aquí se acabó el asunto, o puedes tomar una decisión diferente de qué hacemos con esto, ¿no? Pero ya no es de, ay, vamos a hacer como antes, ¿no? Porque esa es una petición bien común que yo oigo mucho, por ejemplo, en mis talleres de parejas, cuando una persona le dice a la otra, ah, ya, lo que quiero es que seamos como antes. Y yo los veo y pienso, ¿se podrá eso? ¿Se podrá hacer como antes? Cuando había más inocencia, cuando había menos experiencia, cuando había menos posibilidades, cuando había otra perspectiva, cuando había otra visión del futuro, cuando había otra vivencia del presente, ¿de verdad se podrá regresar a ser como antes? O más bien es que no hemos crecido en expectativas, no hemos crecido en visión de la realidad y no hemos trabajado sobre las versiones actuales que hemos estado construyendo. Entonces, no le apuesten al que es que yo quiero que las cosas sean como antes, porque te estás perdiendo del momento presente, te estás perdiendo de la madurez, te estás perdiendo de la experiencia, te estás perdiendo de todo lo que has construido por años. Lo que pasa es que no te has adaptado a esta nueva realidad. Y sí duele, porque así empezamos hablando de esto. Y para los que estén ahí por ahí interesados, hay un libro que habla de esto, que es de la doctora Pauline Boss, se llama La pérdida ambigua, que es un libro que habla justo de este tipo de pérdidas. Ya tiene algún tiempito, está muy, muy delgadito, muy fácil de leer, pero está bien interesante, La pérdida ambigua, de Pauline Boss. Es un buen libro si quieren profundizar en esto de las pérdidas ambiguas.
Sensacional. Pero tienes cursos aparte, increíble.
Sin duda, sí, siempre. Y miren, por cierto, que el próximo taller que viene justamente es el 14 de marzo en línea, La ciencia y arte de ser pareja. Miren, antes de que de pronto de verdad volteen y su pareja sea un desconocido, una desconocida, ahí está La ciencia y arte de ser pareja, que es el sábado 14 de marzo. Al día siguiente, mi taller favorito, que luego la gente me pregunta por qué sigue siendo El viaje del héroe tu taller favorito. Y les digo por qué, y el otro día estaba yo haciendo un reel de eso. Es mi taller favorito porque yo con cada versión de este taller cambio, porque veo la transformación en los ojos de las personas. Entonces, creo que es una gran oportunidad. Es un taller que trabaja los 12 pasos del viaje del héroe de Joseph Campbell: miedo, sentido de vida, apegos, vínculos, miedos, la muerte propia, cadenas que nos atan. Es un taller muy dinámico. Creo que también es por eso mi taller favorito, porque es muy dinámico y está en formato presencial. Lo tenemos este mes en Ciudad de México, el 15. Hay pocos lugares ya, por cierto. También tenemos maestría emocional en línea, el arte de discutir con inteligencia en línea, y cerramos el mes con Aprender de la Pérdida, un taller para trabajar la pérdida y duelo por la muerte de un ser querido. Todo en encuentrohumano.com. Siempre van a encontrar un taller en encuentrohumano.com. Siempre los doy yo, siempre son en vivo. Siempre estoy con ustedes interactuando en cada taller, sin importar el formato.
Gracias, Mario. Como siempre, un placer tenerte aquí. Mario Guerra en The House, Mario Guerra en todas las redes, en su podcast, etcétera, etcétera. Ahí lo encuentran. Y todos los cursos que da Mario, que pueden tomar, no importa en qué parte del mundo estén, en encuentrohumano.com. Con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. Todo lo que hablamos el día de hoy, desde menopausia, hablamos de cómo ser un mejor ciudadano, hablamos de foto de mujeres, de extrañamiento. Y bueno, mañana les espera otro gran programa el resto de la tarde. Nos vemos en nuestras redes. Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.